Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Esta semana tenemos programón porque la cosa, no me digan que no, está muy calentita. Yo sé que ustedes ahora mismo están diciendo, y está el cachondo de la radio, como siempre, montando el lío y diciéndonos cosas con el cabreo que tenemos, que no le ganamos a nadie, que palmamos en Orihuela, que volvió a jugar Jacobo. Eso también es verdad, que la gente está muy cabreada, muy calentita con eso, pero a mal tiempo, como diría que eres buena cara. Hay preocupación en el jerecismo, sin duda alguna. Pero también tiene que haber ilusión, porque no nos equivoquemos. Cuando se eligió el camino en el año 2013, sabíamos que el camino sencillo no iba a ser. Y a las pruebas nos estamos remitiendo. El equipo juega, el equipo rinde, pero el equipo en tres cuartos de campo se diluye y después somos las hermanitas de la caridad, como pudimos ver el pasado fin de semana, cayendo frente a Orihuela en un partido que, como frente al Cádiz Mirandilla, no se puede decir que fuera mal partido, pero donde el resultado fue el mismo: perder. Y las cosas como están ya para lograr la permanencia, la verdad es que se están quedando muy muy ajustaditas, porque el tema se está complicando mucho. Nos quedan 13 partidos por delante, si no me equivoco. Hay que conseguir mínimo 20-22 puntos y se está tornando ciertamente complicado con 4 partidos ganados en 21. La estadística, desde luego, no está a nuestro favor. De todas formas, vamos a comentar todos los aspectos en este tertulión, gran tertulión de COPE Jerez de esta semana, el tertulión analítico, que, como siempre, vamos a arrancar con la presencia a través del teléfono, porque estamos grabando por la mañana las cosas del carnaval. ¿Qué hacemos? Uno, mira que uno tiene cuerpo grande, que están 100 y pico de kilos, pero todavía no lo puede dividir entre dos. Pero vamos a arrancar, como siempre, con la opinión de Juan Carlos González. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú feliz no estás?
Sí, hombre, yo soy feliz. El fútbol no es tampoco como para que uno entre en estado de ansiedad ni depresivo. No llego a eso. Pero estamos preocupados, claro, en ese aspecto sí estamos preocupados, como todos, claro. Pero feliz, sí. Entrar ya a salud, es que estás feliz y tira para adelante, está claro.
Hablamos poco del partido de Orihuela porque es más de lo mismo, ¿no? Ese partido lo hemos visto muchas veces,
sí,
¿no?
Sí, si no marcan, no gana, parece una peor burrillada, que lo es. Pero que es que para ganar hay que marcar, por lo menos marcar, incluso marcando puedes perder también, pero hay que marcar. Y la verdad es que tocamos mucho, jugamos mucho, lo hacemos además muy bonito y muy bien, pero muy poco práctico, muy poco eficiente. Entonces, pues, no tengamos el gol. Yo noté mucho la ausencia de Abraham el otro día en la punta de ataque.
Teníamos un delantero nuevo fichado que había metido 14 goles en tercera,
¿eh? Ya, hombre, pero el chaval había llegado, creo que los miércoles, el jueves, no lo sé.
Pero después jugó.
Sí, jugó, pero bueno. Vamos a verlo, que me parece prematuro hacer un juicio sobre una persona que lleva 2 días con el equipo, ¿no? Bueno, pronto, ya mira, ya vimos algo más de no me acuerdo el nombre, del extremo.
De Sergio, sí, hombre, Sergio, no, muy bien.
Del otro chico, de, no me acuerdo el nombre.
De Fran Núñez, sí.
Fran Núñez, ya vimos otras cositas, es capaz de entrar, creo que le da con las dos piernas, juega por la derecha, pero es capaz de pegarle con la izquierda, que casi la mete, en fin. Son cosas que bueno, que vamos viendo, ¿no? Vamos a ver si recuperamos. Lo que tenemos que recuperar es el gol. Lo que tenemos que recuperar es el acierto, que es lo que vale realmente en esta competición. Es lo que se valora y es lo que todos los equipos, en eso no hay excepción, le está costando, ¿no? Marcar, porque bueno, hay igualdad. Pero dentro de la igualdad, por siempre hay equipos que tienen ese puntito más de calidad, como siempre vengo diciendo, que es lo que hace que se decidan al final un partido. El otro día, pues, un penalti. Ya está el anterior, otro penalti. Pero bueno, me meten un penalti, pero bueno, ahí estás tú para reaccionar, ¿no? Y bueno, por lo menos empatar. Pero bueno, yo creo que en este momento realmente, Diego, hay que tener la cabeza fría y ser lo más práctico posible, porque he oído tantas cosas desde que iban a cesar al entrenador, al director deportivo, yo no sé si ya faltaba alguien más, pero no, ninguna de estas cosas me parecen oportunas. Había que traer un par de fichajes, me consta que se ha hecho uno, ¿no? Tal Renato, no me acuerdo el apellido, que está fichado. Y bueno, y eso sí, si a lo mejor es el momento de estudiar que hay que dar alguna salida a algunos jugadores que no están aportando nada o muy poco, y a lo mejor hay que tirar de gente del B para compensar pues eso poco, ese poco que están dando jugadores que realmente no están rindiendo, ¿no? Y bueno, y asumir el coste, y si no se puede asumir el coste, pues ya se asumirá cuando pueda.
¿Por qué le llamas?
Quizás sí sea el momento más de tomar esas decisiones, de pensar de jugadores que no cuentan o no están aportando nada o casi nada. Entonces, bueno, pues oye, si se puede descargar económicamente con un acuerdo, pues bien, y si no, pues ya se vería otra fórmula. Pero
¿por qué llamas a algún jugador cuando quieres decir Jacobo?
No, digo varios, no quiero, a mí no me gusta nunca dar un nombre concreto, pero vamos, hay varios jugadores que no...
Para eso estoy yo, Juan Carlos, para darlo.
Bueno, pues tú sí, pero yo no. A mí no, pero yo sé, hay jugadores que no están dando, no están entrando, no están cubriendo. En fin, descargar un poco, si puede ser económicamente, la plantilla puede descargarlo, si se puede, y llegar a arreglo, buscarle equipos, o todo lo que tú quieras, pues oye, pues a lo mejor es el momento, en eso sí, en el momento de hacer una analítica en reducción de costes en un momento determinado, porque lo que hay es lo que hay, y realmente hay muy pocas alternativas, más que seguir la línea en la que el técnico nos ha traído hasta aquí y en el que tenemos que confiar, no hay otra. Y también hablar ahora ya de Bello, que es el director deportivo, bueno, pues eso será al final de temporada, no tenga que hacer nada, y tampoco me parece ahora el momento, ni quiero juzgarlo tampoco. Pero que no es práctico en este momento hacer más allá de si se puede traer a alguien más, bueno, que parece que se ha fichado un jugador, ahora lo que venga que sean jugadores sin... Ahora no es fácil, es que
estén en paro, que estén en paro, ¿no?
Claro, que estén en paro, bueno, es complicado, igual te sale y tienes suerte y cae la breva, ¿no? Pero no es normal. Y fichar ahora a final de mes, pues lo estamos viendo, a final del mes de enero, pues estamos viendo que es difícil, que no, que los deberes se hacen en junio, y acertar es mucho más fácil en junio, y aunque sí te equivocas, pero que bueno, que yo, mi recomendación es básicamente ser práctico. Y ser práctico es seguir en lo que estamos, confiar en lo que tenemos, intentar... sobre todo en el trabajo mental, darle la vuelta, a ver los jugadores que se han fichado si van entrando un poco más y van cogiendo ese ritmo, esa velocidad que el fútbol necesita, es decir, no tanto toque de balón, cambiar un poco, también el míster tendrá que ir, oye, buscando otra alternativa, digo, alternativa de juego, a ver si el jugador que se ha fichado pues también nos aporta algo, los dos extremitos nuevos que tenemos, confiar en el delantero y los que tenemos, en Abraham, en el Morenito, que no sé ni el nombre, cómo se llama, Inguanza,
algo así. Es muy raro, porque yo lo he escuchado ya de siete maneras el nombre.
Bueno, ya tiene por lo menos para rematar algunas que vengan, con que rematen las que les pongan. Parece que Sergio las pone muy bien, y bueno, y vamos a ver, y también hacer un análisis del bajo rendimiento de muchos jugadores que están dando que no están aportando nada. Y algunos incluso que están jugando, que tampoco voy a dar nombre, tampoco están rindiendo a su máximo nivel, es la verdad. Así que...
Pues vaya plan más bonito que tenemos, Juan Carlos. Nos queda mucha plancha, ¿eh?, de aquí al domingo, sí, porque aparte ya mucho, tiempo no nos queda, ¿eh?
Queda plancha, pero bueno, es que yo... De verdad, es que he oído de lo de David, lo de que salga David, pero bueno, es que nadie va a conocer. Normalmente no suelen salir bien los cambios de entrenadores, ¿no? Generalmente no suelen salir bien. Pero yo, en el caso de David, incluso dejando aparte el plano sentimental o emocional, porque todo el mundo lo queremos mucho, es que desde el punto de vista práctico, es que creo que tampoco es oportuno. Es verdad que le vimos el otro día incluso decaído, y además somos los que tenemos que, entre todos, también animarle un poco, ¿no? Porque... Y bueno, y mantener la confianza que hemos tenido en él durante toda la temporada más pasada y la presente, ¿no? Bueno, en esa línea, ¿no? Oye, pues a ver si van entrando estos jugadores que realmente llevan poco tiempo. Ya a Sergio se le ha visto algo más. Ya se le ve que es su velocidad y el centro. Tampoco es un jugador, pero ya te digo que hay muy pocos jugadores de borde en esta categoría. De encarar el uno contra uno hay muy pocos. Pero bueno, aunque tenga velocidad y buen centro, pues vale. Ahora, también en el fútbol se entra por el centro. Y bueno, pues habría que trabajarlo. Pero claro, no tenemos ese jugador porque normalmente nuestras líneas de centro del campo juegan muy atrasadas. Y su manera de trabajar es tocar y a banda. Y rara vez entramos por el centro. Ilias lo intenta algunas veces. Ilias, que es un jugador que... No te voy a decir que que sea, yo era un jugador, no es un jugador del que me desprendía, la verdad, porque todavía confío en que puede dar más, porque tiene talento para eso y para más. Y bueno, es el único jugador que tenemos de enganche. Del resto no nos han funcionado los jugadores de enganche que hemos tenido. Uh-huh. Ese Renato que viene parece que es un jugador así de enganche. No lo sé. Vamos a ver, tenemos que verlo.
Bueno, veremos, porque del desempeño de los jugadores sobre el terreno de juego va a depender mucho, y sobre todo de cómo asimile esa, no sé si es más garra, que salgan mal las cosas, o vete a saber con los...
Yo creo que el míster no va a variar su trabajo en intensidad, en trabajo diario, en eso hay que confiar. Pero yo creo que si tuviera que resumir una palabra para este momento delicado, es ser práctico por encima de cualquier otra cosa y no dejarte llevar por las emociones y por decisiones precipitadas que generalmente no nos conducen casi nunca a ningún lado positivo. Así que lo práctico es lo que se ha traído. Bueno, vamos a tratar de sacar lo que sea. Eso sí, no insisto en que creo que es el momento de hacer un análisis y de que si económicamente podemos mejorar nuestra cuenta de resultados, aunque utilice un término societario, pero que sería más bien en este caso nuestro presupuesto, pues a los que no estén dando la no estén aportando nada o realmente se espera poco, pues oye, intentar llegar a un acuerdo, porque realmente hay jugadores que ya se ve que no funcionan. Entonces,
de manera perfectamente,
si podemos aligerar eso, pues mira, se van matando dos pájaros de un tiro. Yo creo que es momento de hacer análisis de ahí y volcarse con lo que tenemos. El práctico, depositar la confianza en el míster, y ahora más que nunca, no hay más, y ya veremos. Y bueno, ya el tiempo nos lo llevará donde sea. Aquí, ya digo siempre que aquí tenemos que disfrutar del camino, no con eso quiero ser conformista, pero bueno, es que...
Es que nos queda otra, y cualquier cambio a esta altura pues va a ser muy complicado.
Si hubiera un plan B, si hubiera otra alternativa, ya te digo, pues se tomaría. Pero es que no hay muchas, la verdad, no hay muchas, que no hay ninguna. Realmente, no hay ninguna.
Habrá que tirar para adelante. Tenemos los tertulianos aquí. Juan Carlos, que muchas gracias, que labore usted muy bien, que es usted un gran profesional, mejor persona, pero queríamos tener tu testimonio y tu opinión siempre sabia. Tú te calientas por Twitter, el tertulión siempre viene a apagar el fuego.
Sí, pero esta semana no he escrito nada. Porque...
No he hecho nada aquí.
No. Yo, lo único que he hecho es dar una recomendación a todos los que he visto muy quemados. De hecho, mira, hay dos posiciones. Una, yo lo que hago siempre es ponerme a ver una película, como siempre tengo esa alternativa, y las primeras 24 horas no entro en redes sociales. Y ya con 48 horas ya verás cómo lo ves de otra manera. Así, y ya nada. Entonces no he escrito nada sobre el partido. Esta es la primera opinión que estoy dando.
Perfectamente, Juan Carlos. Que te queremos mucho, que te echamos de menos. A ver si la semana que viene podemos sacar un hueco por la tarde y hay manera de poder hacer algo.
Habéis sacado las chirigotas pronto.
Nos queda un mes todavía.
Habrá quien está disfrutando de ella, me parece muy bien.
No, sí, hay que disfrutar,
Claro. Pero bueno, que nada, que llegue, con un abrazo a todos, que lo paséis muy bien, que seguro que lo vais a hacer un programa maravilloso.
Venga, un abrazo muy grande, Juan Carlos.
Otro para vosotros, venga.
Nuestro queridísimo Juan Carlos González, que ha dejado su impresión sobre la situación del Jerez Deportivo. Situación muy complicada, porque Juan Carlos, que es un gran opinador y un hombre con experiencia en el jerezismo, pues claro, evidentemente tiene las cosas muy claras, pero yo estoy seguro que más de uno, más de dos, más de 10 y más de 100 oyentes del tertulión, tal y como ha ido escuchándolo, o lo que pueda decir yo, lo que pueda decir aquí, pues yo no estoy de acuerdo. Hay que cargarse al míster, pues no, pues voy yo a la puñetera calle. Aquí, populista, nuestro populista preferido, gracias por estar aquí, en horario más... Bueno, tú, perdón por haberte hecho madrugada, estamos grabando a las 1:30 de la tarde.
Yo estoy últimamente ocupado, te lo dije el otro día, sí, no te lo has creído. Pero...
Ahí dice la mala lengua que te han visto currando.
Trabajando y todo, ¿eh?
Sí, sí.
Que, a ver, yo creo que para eso estamos, ¿no? Que todo el mundo puede tener opinión, faltaría más, que es positivo.
Digo que también eres demócrata, o sea, faltaría más.
Que se escuche.
Claro, que tenga...
Claro, aparte populista, demócrata, pero que se escucha a todo el mundo, que todo lo que dice Juan Carlos, que la gente se calienta, y es lógico, ¿no? El otro día yo después de los partidos tengo la mala costumbre de escribir, que lo había dejado de hacer, pero es lógico que todos estuviéramos calientes. Luego en frío, llega el lunes, llega el martes, y bueno, pues yo creo que los que pedían la cabeza, incluso se arrepintieron algunos. La cabeza de Bello, que es bastante grande, hay que tener valor de cortarla. Y la de David Sánchez, yo creo que hay que respetarla, sobre todo porque, aparte de que lo queremos, yo creo que nos ha dado mucho y creo que todos estamos de acuerdo en que el equipo trabajado está. Entrenado y a nivel táctico, de la presión, de que la gente sabe lo que tiene que hacer. Por lo menos de mitad de campo para atrás.
Problema, claro, pero como problema, dice mucho oyente, yo no voy a hacer el abogado del diablo, porque yo soy el primero que lo digo ya, claro, pero, que pienso que David Sánchez hasta el final. A mí me trae sin cuidado.
Yo también.
O sea, y yo creo que con el proyecto hay que ser no fiel a una persona, sino fiel a tus ideales, a tu proyecto y a lo que tienes que hacer. Entonces, aparte, no creo que nadie que venga va a tener una varita mágica que va a hacer que ahora mismo Ilía empiece a jugar como un máquina y que habrán metido 12 goles más.
Claro,
no,
pero,
yo sé.
Igual que Antonio Bello. Igual Antonio Bello lleva 7 meses de director deportivo, es un director deportivo novato, todos lo sabíamos cuando llegó. Y yo digo que la mayoría de los socios no les parecía mala idea que Bello fuese director deportivo. Por lo menos vamos a dejarle terminar una temporada, trabajar, que ni siquiera ha llegado el mercado de invierno y ya no lo queremos cargar. Y
no, ya ha pasado el mercado de invierno.
Por eso. Sí, pero que ya llevamos con lo de Bello y con lo de la, ya si te acuerdas de tus encuestas de la semana pasada, la anterior del Cádiz, hace 2 semanas.
Vamos a ver, estamos hablando de fútbol.
Claro,
y
claro.
En el fútbol tú pierdes y hay que echar a todo el mundo y hay que matar a todo el mundo y tú ganas 2 partidos seguidos y estamos en la Champions, ¿no? Mire usted, directamente de Segunda Federación a Champions.
Pero,
es que es así.
Pero se supone también que esto. Y ahí voy un poco.
Se supone. Ya está suponiendo.
Y vengo a hablar o sea, yo creo que lo importante de hoy es lo que ha dicho Juan Carlos, de ser prácticos. Y un poco también nosotros deberíamos plantearnos que nosotros no somos un club corriente.
Hombre, es que el aficionado que está rajando resulta que es aficionado, pero que es también dueño.
Claro, y tiene todo el derecho del mundo a rajar, perfecto. Pero también tiene oportunidad de cambiar las cosas. Hay muchas formas de cambiar esto. Y luego también tiene que entender que ahora mismo en lo que estamos es en un proyecto a medio-largo plazo. Me refiero. Nosotros tenemos que plantearnos un poco qué tipo de proyecto queremos tener. No podemos estar cambiando todos los años, todas las temporadas, de entrenador 3 veces, de director deportivo porque ha fichado fatal.
Metiendo con Vilo.
No, ahí. Bueno, sí, a ver, ese modelo ya encima hemos visto hace poco que no funcionó, que traer entrenadores nuevos no sirvió de nada. Y
que cambie la plantilla
y
tampoco.
Y que encima se trajeron jugadores caros de Primera Federación, supuestamente, entre comillas, lo dudo bastante, pero bueno, no funcionó. Y lo dudo bastante por rendimiento, no que lo dude, sino obviamente se ve y son de primera y tienen experiencia en Primera Federación, pero luego no rinden. Y no sirvió de nada. Entonces, que toda esa gente que se calienta y escribe, respire un poquito, incluido yo, que también tendría que matizar mucho mis palabras, pero porque más que nada porque es que es tóxico, es que no es práctico, no sirve de nada, no ayuda a tu equipo el rebasar ciertos límites. Una cosa es opinar, una cosa es ser crítico y exigente, que aquí somos los que más exigentes somos en COPE y los que más caña hemos dado,
y crítico,
pero una cosa es ya llegar al punto de ser autodestructivo, que nosotros somos un poco sí, Diego. A veces la exigencia se convierte demasiado en esa toxicidad que te estoy hablando.
Hombre, yo creo que
cada
somos,
uno diga lo que quiera.
Creo que como club de la categoría el Madrid no somos, ¿no? Pero que como club somos un poquito Madrid, no somos un poquito de.
Sí, pero no somos el Madrid. Pero no somos el Madrid ni en presupuesto, ni en patrimonio,
ni en Xurita
ni
tampoco.
En tiempo. No. Ni en tiempo. Estuve hablando con. Ahora Joaquín que va a entrar. Ayer estuve hablando con un amigo de Joaquín, con Guille, por la noche. Y lo primero que dijo fue eso. Tenemos que pensar que nosotros somos el Jerez Deportivo, que nosotros tenemos 11 años mal contados. Entonces,
que esa mil hay que cogerla, está claro.
¿Sabes? Que no somos, que nosotros no pensamos que somos el Jerez, no, bueno, sí, por masa social, todo lo que tú quieras, pero que nosotros somos un club que tiene 10 años. Entonces, hay que ir poquito a poco, hay que tener mucha paciencia y hay que, sobre todo, confiar en los nuestros. Nosotros no podemos crucificar cada vez que pasa cualquier cosa. Recordemos a Edu Villegas, por ejemplo, que Edu Villegas parece que, yo qué sé, que es enemigo del Jerez Deportivo y me consta que Edu Villegas no lo conozco, no es amigo mío y no lo defiendo por eso, pero a Edu sí le duele el club.
Mucho.
Y Edu sigue viniendo cuando puede y le sigue doliendo.
Bueno, claro.
Y sin embargo lo crucificamos y una parte de la afición, no todo el mundo. Okay. Pero que son ciertas cosas que tenemos que un poco concienciarnos entre nosotros y educarnos de que los nuestros, entre ellos Bello, David Sánchez, que también le duele esto, que es un jerecista más a día de hoy. Hay que cuidar a esa gente, exigirle su trabajo, pero sin rebasar ciertos límites. Y yo creo que esta semana, totalmente comprensible, porque estamos en la mierda, lo entiendo, pero yo creo que se han rebasado ciertos límites.
Perfectamente. Hoy tenemos a un nuevo tertuliano, ahora vamos con Joaquín Bilbao, que es como él va con el barco a todos sitios.
Ha llegado tarde.
Pues ha llegado tarde. Y saludamos y damos la bienvenida al tertulión de Cope Jerez a nuestro buen amigo, a Carlos Grosso, gran jerecista, gran hombre de cofrade, habitual colaborador de La Jugada en Canal Sur Radio con David Gallardo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Bienvenido al tertulión.
Muchas gracias, muy bien y nada.
Yo sé que eres oyente habitual de este espacio. ¿Ha perdido mucho romanticismo de escucharlo tanto y demás? ¿O él mismo de desastre lo que suena, el que lo escucha como oyente que aquí?
Me encanta.
Ha visto que está todo preparado, auténtico. Todo guionizado, todo perfectamente listo y dispuesto, sin ningún problema. Joaquín, que ha empezado con el programa,
libre y puro, como nuestro equipo.
Ahí estamos. Carlos, ¿tenemos motivo de preocupación? Sí lo tenemos, pero ¿nos estamos yendo al hoyo de mala manera?
Bueno, yo creo que, como ha dicho mi amigo Juan Carlos, al cual mando un saludo, ya está diciendo aquí que hay que analizar muchas cosas y tendremos que ir viendo. Aquí tenemos que partir de la base de que hay conceptos que no pueden cambiar, que es nuestro concepto como club, pero sí hay formas que estamos a tiempo de cambiarlas. O sea, yo lo hablaba fuera de onda, yo hago un símil de la típica silla del cazador, que tiene tres patas. Aquí tenemos ahora tres patas, que una es la directiva, otra es el equipo y otra es la afición. Escuchaba el otro día después del partido muchos aficionados de que... perdón. Que tenemos que ir a una, que tenemos que seguir, y por supuesto que sí. O sea, la afición nos va a dejar el equipo. 4.000 somos, 3.500, 4.300, eso somos, y gente muy, muy, muy hecha en lo que es el jerecismo.
Y aparte, dueños.
Tiene, por supuesto.
Hay una gran diferencia, ¿eh? Dueños y, que aficionado puede ser cualquiera, dueño no es todo el mundo.
Está claro, pero aparte.
Hasta Orihuela somos.
Sí, pero. Pues sí. Sí, pero es que tenemos que ver que, aparte, nosotros tenemos 11, 12 años de historia como club. Pero todos hemos conocido el Palmar en Sanlúcar, todos hemos conocido el Chapín sin techar, con ese estadio, con ese marcador, hemos conocido Ultramuce, la zaga de los que somos, y somos una evolución, que estamos vivos. Y aquí o renovarse o morir, y estamos a tiempo todavía. Las tres patas yo lo defino de tal forma, o creo que tenemos que actuar. Una, la directiva, que tiene que tomar decisiones. Yo no soy partidario, y es más, soy... lo saben los que se juntan conmigo en el Fondo Sur, soy un gran seguidor de Antonio Bello. Creo que en la primera vuelta, y así lo he dicho en la jugada, se ha notado un trabajo y un conocimiento de lo que era la categoría. Yo creo que ha sido una primera vuelta muy decente para lo que teníamos. Se fichó y todo el mundo estaba muy contento, y ahora no podemos tirarlo todo por la borda. La directiva tiene que actuar, y yo me refiero a probar alternativas. Esas alternativas pasa, y hay una gran parte de la afición que ve la posibilidad de irnos al Pedro Garrido.
Ya llevamos aquí ya semanas diciendo.
Hubo una encuesta que además arrasó. Yo no sé por qué eso no se hace una encuesta. Aquí hubo una asamblea en la que se decidió que el Deportivo Fútbol Club tiene que jugar en Chapín. Me parece perfecto. Una asamblea la tumba a otra. Hacemos una encuesta a la directiva el próximo domingo con los carnés, cada uno que firme y ponga su número de socio, sí o no, y luego se estudia y se lleva una asamblea. Estamos a tiempo. ¿Es un campo incómodo? Por supuesto, los campos de esta categoría no son ninguno el Bernabéu ni el José Zorrilla, que tiene calefacción. Pero es que más cómodo va a ser como descendamos, porque vamos a tener más hueco entre asiento y asiento. Punto uno. Punto dos. El planteamiento de juego está claro. David entiende nuestro proyecto. David ha sido un pedazo de entrenador. David hizo una segunda vuelta el año pasado brutal, que es normal que muchos jugadores hayan quedado. Si es que fue brutal, si es que hubiéramos tenido dos partidos más, quedamos primero y no jugamos ni liguilla, si es que fue espectacular. Entonces es normal que muchos jugadores, Bello, que los conocía perfectamente, pues hayan seguido y que él siga contando con ellos. Pero es cierto una cosa, no podemos estar tocando porque no está dando resultados. Entonces esto es tan fácil como que hay tres palos, y lo dije el otro día, en tres palitos, y hay que meter la pelotita para rematar. Tenemos a Abraham, tenemos al chico este que ha venido de la Zuaga con 14 goles, tenemos a Juan Andrés. Tenemos grandes peloteros como es Beni, para mí, de lo mejor, junto con el amigo Hugo en la primera vuelta. Beni pone las pelotas como los ángeles. O si hay que ponerlas del centro del campo, habrá que meter balones. Algo hay que cambiar. Yo no entiendo de fútbol como hasta ese punto.
Hay que ser más práctico, es lo que ha dicho, Juan Carlos.
Hay que ser práctico
en el juego también.
Y entonces yo creo que, teniendo todo esto, y por supuesto el respeto a todas las opiniones, también es normal. Es normal que escuchemos gente que diga que el entrenador que ha llegado su momento. Es normal que lo escuchemos. Que luego, con la sangre fría, sea el momento. Yo considero que no. Yo creo que David Sánchez es de los nuestros. Pero es de los nuestros y con criterio. Y es un tío que ha ganado partidos por su planteamiento. O sea, es un pedazo de técnico. Y Antonio Bello, por supuesto, yo creo que un director deportivo que esté sonando tan pronto cuando acaba de hacer unos fichajes que ni los hemos visto.
Bueno, pero yo sé que en el fútbol no te sabes las cosas, hay que buscar culpable. Sí, eso tampoco, vamos a ensayar, como tú dices, el equipo tiene 11 años. Eso te puede valer experiencia, pero hombre, como aficionado llevamos muchos años en el mundo del
fútbol. Muchísimos años, pero aparte hay otra cosa.
Y esto es histórico.
Diego, hay otra cosa. Tenemos que confiar, tenemos que seguir animando y sobre todo tener más ambición. El equipo tiene un problema, que sale hundido. No puede salir hundido, no puede todos los rechaces perderlo, no puede resbalarse. El único equipo que se resbala 20 veces son nuestros jugadores. Habrá que revisar el obstáculo.
No,
es que se resbalan, es que yo no vi a ningún
tío del calor. Lo mismo un estado de ansiedad.
Ahí está, entonces esa actitud tiene que cambiar y eso el míster puede hacerlo. Y la afición, o sea, como decía mi amigo Eusebio, pues si hace falta estaremos todos en la puerta para animarlos. Cuando los veamos mercadones hay que decírselo, nuestro escudo, con esa libertad y ese orgullo con el que van por la calle. Señores, que tenéis nuestro apoyo. Que vamos a ver, que es nuestro equipo. Y gano o pierda va a seguir siéndolo, como dice el Colectivo Sur. Uh-huh. O sea, ahí te seguiremos. Entonces yo creo que ese ánimo es el que tenemos que transmitirnos entre todos y seguir apostando porque creo que hay mucho. Y por supuesto, tener un poquito más de ambición. No podemos estar todo el día diciendo que somos los de menos presupuesto, sin menos presupuesto, pero tenemos 3.500 o 3.600 socios. Estamos en una ciudad importante. Y lo último que os quería decir era lo siguiente. El Pedro Garrido, vuelvo al tema este porque hay muchísimos seguidores del Tertulión que lo han dicho. Pedro Garrido, tenemos un problema con la publicidad se pone en la preferencia. Tenemos un problema con tribuna y con los palcos, señores, para el año que viene se le ahorran 20 euros y al Fondo Sur se le suben 20 euros. Y todo el mundo contento, tendremos que apostar.
Se ve una manera de compensar, otro lo doy en entrada, me da lo mismo.
Lo que sea, pero de verdad, que es que en esta categoría no es para campos cómodos. Llegan los chavales del Cádiz B, del Cádiz Mirandilla, o de, menos mal que la Almería B fue en el Pedro Garrido. Si no, la Almería B nos mete 5. O sea, son gente que van a llegar a segunda división y alguno puede llegar a primera. La Almería va en segunda división exagerado. Este tipo de gente llega allí y se ven en el Bernabéu.
Y los árbitros pitan cómodo también.
Y los árbitros, bueno, los de los árbitros ya...
Pitan cómodo en Chapín.
Eso ya es mortal. Pero es que tenemos que ir a un campo pequeño. El Antoniano... ¿Qué es lo que tiene? El sanluqueño en el Palma, ¿qué es lo que tiene? De verdad, es que estamos con Chapingo, que a mí me encanta, por Dios, el otro día que estuvo lloviendo, estábamos en la gloria, pero es que estamos en segunda ref. Y o nos adaptamos y nos renovamos, o probablemente tengamos problemas.
Claro, cuando deportivamente no eres muy superior, como en categorías muy inferiores ha sido a los rivales, evidentemente, que busca también el factor campo, que nos puede venir bien y tener la afición mucho más cerca, porque los árbitros no van a mejorar, los árbitros son malos todos. Sí, o sea, cualquiera que designe son malos. Otra cosa es que el malo se venga arriba creyendo que está en Champions, en Chapín, tranquilito, lejos de todo y haciendo lo que le sale de sus santos bemoles, o que sienta un poquito la presión de la grada. Que
pero
siempre,
es que hay una cosa,
a ver, Diego, si, aparte de malos cobardes...
Estamos viendo, curiosamente, peores actuaciones arbitrales en segunda federación que en tercera.
Sí,
o sea,
sí,
son peores,
curioso,
en segunda.
Es, curioso,
es que es muy fuerte, pero vamos a ver, yo pido una cosa. Mira,
porque ya aquí, tienen aspiraciones, en esta categoría ya tienen aspiraciones.
Se creen alguien.
Sí. Pero es que también tenemos que analizar falta tarjeta, falta tarjeta, falta tarjeta. En el partido con el Cádiz Mirandilla hacíamos una falta y era tarjeta. Hubo tres placajes de fútbol americano que el señor este no pitó. Entonces yo lo que digo es una cosa. Si hay un VAR para primera, segunda y para partidos internacionales, porque el árbitro falla. Como estos señores se ven en la sabiduría absoluta que al más mínimo comentario es tarjeta amarilla. Estamos en una categoría que tenemos que fomentar el fútbol, que pagamos por ver un espectáculo y que en una empresa, si un trabajador no funciona, va a la calle. Aquí no puede ser que sean todos divinos y que estén tocados por mano divina y nunca se equivoquen. Creo que el estadio hace que no nos respeten, que no le vamos a hacer nada a nadie, pero hombre, la presión de la afición. Y lo último que ya que digo, porque ya me estoy alargando un poco, yo he sido siempre muy aficionado al fútbol sala de Jerez. El equipo empezó siendo Hotel Jerez, era yo muy pequeño, tenía 6 o 7 añitos, tengo 47. Luego pasó a Garbe Jerez Fútbol Sala, Manolo Leira le costó más de un disgusto y también más de una satisfacción. Pasó a ser Jerez Fútbol Sala, Caja San Fernando.
Sí.
Y ahí en el Ruiz Mateo llegamos a ver a interview y llegamos a ver playoff por el título, siendo el equipo con menor presupuesto,
sí,
de toda la categoría.
Sí, señor.
De hecho, tenemos al seleccionador nacional de fútbol sala que fue jugador del Garbey, del Jerez Fútbol Sala. ¿Por qué tenemos tanto miedo a eso? Tendremos que adaptarnos y intentar sobrevivir.
Hombre, y tenemos la prueba. En Chapín hay un palacio de deportes descomunal, precioso. Sí, sí, señores, que sepan ustedes que en la ciudad hay un palacio de deportes, además con capacidad para 6,000-7,000 personas. O sea, ciertamente, yo no sé si ese es con el formato baloncesto, no sé con el formato fútbol sala, pero vamos, que nos vamos a 5,000 personas. y el fútbol sala sigue estando en el Ruiz Mateos, que es la Bombonera, que es donde resuena la chapa y es donde verdaderamente se acojona a todo el mundo.
¿Cuántas veces le hemos dicho aquí que esa gente con el poquito dinero que tienen, las cosas que hacen? Sí. Y el modelo a copiar
es el de ellos.
Es ese, sí. Porque tú ves a los jugadores cobran una miseria, van al partido en que el partido está no precisamente cerca, está a 600 kilómetros y van en coche en una furgonetilla. Y después tú ves rendir a los chavales y dices tú, increíble.
O sea, son chavales que están trabajando por la mañana y entrenando por la tarde cuando pueden.
Y son los mejores. Y aquí no hay dinero para traer estrella, pero bueno, entre uno que se iba a retirar y viene a jugar, el otro que es de aquí y el otro que viene apretando desde abajo y la afición. Pero es que también los de fuera también los ganan. Entonces, increíble.
Vamos con Joaquín Bilbao Junior, ¿qué tal, cómo estamos? Bueno, menos mal que hemos grabado por la mañana, si no, no podía estar, porque sí, te va al Manzanares a navegar
por allí, sí, sí.
Puerto Cherry, ¿no? Sí. Al barco,
¿no? Sí, no, sí. Ahora para Manzanares, me voy para Madrid.
Es que hay nivel. Joaquín, qué sufrimiento.
Sí, la cosa está negrita. La cosa está negra. Pero, a ver, lo que hablábamos del aficionado que pide la cabeza de Bello, la de David, es normal. En caliente, tienes que pedir a alguien, buscas a alguien a que echarle las culpas. Uh-huh. Lo dices en caliente, después analiza, y no creo que sean las soluciones. Bello lleva 6-7 meses trabajando, no creo que la culpa sea de Bello, que quizás ha hecho apuestas deportivas que no están funcionando, como cualquier director deportivo hará apuestas, no vas a fichar 7 y los 7 van a salirte bien, si tienes que tener un margen de fallo, que nos quema. Te hablo el caso de Jacobo, a mí sí, pues me quema lo de Jacobo, porque es uno de los mejores pagados de la plantilla y no ha dado el rendimiento que nos hubiera gustado, pero no por eso sentencias a Bello por hacer ese fichaje. No creo que sea la solución el echar a un director deportivo, porque ahora echas al director deportivo y ¿qué haces? No te cambia nada el equipo, porque el equipo va a seguir siendo el mismo. Si a final de temporada analizaremos y ya a final de temporada nos pensamos si realmente el director deportivo su desempeño lo ha hecho bien o mal. Pero ahora mismo, ¿qué función o qué beneficio para el club? ¿Desestabilizar más todavía este club de lo que está con los resultados que tenemos? No creo que eso. David Sánchez, yo no creo que sea la solución David Sánchez después de todo lo que nos ha dado, los resultados que hemos sacado. La temporada pasada, con lo poca herramienta que tenía, no subió a segunda red. Yo creo que hay que darle un poquito más de crédito, que escuchaba mucha gente, no, ya el crédito se le ha acabado a David Sánchez, yo el ascenso ya, eso crédito se le ha acabado. No, señores, que es que el ascenso se hizo con una plantilla que se hizo muy mal, una plantilla y unos jugadores que en ciertos momentos no daban el nivel, y David tuvo la capacidad de sacar lo mejor de cada jugador dentro de sus facultades que tenía. Entonces no creo que David Sánchez, que sí que creo que a lo mejor David debería de probar otras alternativas de juego, de estrategia, no de estrategia, más que de juego, de sistema táctico. Ahí creo que sí, que debería de cambiar algo.
Eso voy a decir yo, que el míster es amigo. A ver, las cosas sí, como son, y le cae bien a todo el mundo. Exacto. Yo no creo que haya ni un solo aficionado de deportivo que no le caiga bien David Sánchez. Pero que es verdad que tiene el equipo muy trabajado, y cambiar a un entrenador sería otro concepto y sería un grave perjuicio, porque necesitaría dos o tres semanas. Ahora que el míster se tiene que poner las pilas.
Se tiene que poner las pilas como se la tiene que poner todo el mundo.
Y
pero
si no te sale... No.
Pero desde el primero hasta el último, tanto...
Si no te sale jugar al toque, ir para atrás y empezar por otro lado, pues tendrá que meter...
Es que lo que no puede...
A mí metas sin cuidado, ¿verdad? Digo, lo que haga, pero hazlo.
Lo que no puede ser en Orihuela, minuto 80, y venga, pase para atrás, que Parejo cogía el balón, venga, otra vez al centrado.
Campeón del mundo de paso atrás.
Es que no puede ser eso.
No, pero yo no creo que eso sea las indicaciones de David Sánchez, ¿no? O sea, yo creo que David Sánchez lleva varias semanas.
No, yo creo que sí.
Pero ahí no se le dice a nadie, centra a la olla, como quien dice, sí, pero luego que vamos perdiendo minuto 80, que haces chocando.
Luego los que lo ponen
en práctica. Subió en el minuto 84.
Luego los que lo ponen en práctica son los jugadores. Me refiero, David Sánchez, ¿usted cree que no se ha dado cuenta de que pasan esas cosas y que no ha intentado trabajarlas y que no ha trabajado a profundidad, que no ha dicho, señores, los centros, cuando lleguéis al área, la decisión, la toma de decisiones tiene que ser tal? ¿Usted cree que David Sánchez, que lleva toda la vida jugando al fútbol, no lo ve? Y que
vale,
ha sido, y que encima ha sido un centrocampista con juego, vale, creativo. O sea, él no ve que Rafa Parejo, en vez de darle para adelante, le da para el lado.
Pero entonces,
lo
ve, pero
aquí, espero, a lo que yo voy, espero que no lo vea, porque como lo vea, entonces, ¿cuándo tenemos el problema?
Pues sabiendo, pero
¿cómo?
Como si no sabiendo, sea, como no sea, y llevamos 8 jornadas haciendo lo mismo.
Es que no juega él.
Como no sea asistente, pero tampoco lo veo yo que vaya a saltar al campo de los nervios que le... O sea, vamos a ver, como no sea el sistema de juego ese, tenemos mala solución. O sea, yo espero que sea sistema de juego y podamos cambiar a otro. Exacto. Porque si no, tenemos Mayday.
Hombre, sí, se puede cambiar a pelotazo. Pero que, bueno, pues, yo
pues habrá que hacerlo. A lo mejor,
en muchas franjas del partido yo haría eso. Más, mucho más práctico y pelotazo. Yo no estoy diciendo que no tengáis razón. Hay que cambiar eso. Y seguro que David Sánchez lo ve. Pero que luego los que juegan son los jugadores. Los que están acojonados, que no dan un pase para adelante y no intentan nada, son los jugadores. Esa, por eso te digo que me parece muy injusto que la exigencia que solo vaya para dos personas, que tiene que ir para los jugadores. No,
para los jugadores, obviamente.
Ojo. Estamos hablando de todo deportivo.
Sí,
y,
sí, sí.
Y hay que darle los coques que hay que darle y hay que darle el merecimiento que tiene.
Que yo no estoy de acuerdo.
Estamos hablando del entrenador. Ahora vamos con los jugadores, porque hay cada caso de jugadores.
Claro.
Lo de Rafa Parejo, campeón del mundo, con de pase para atrás, llevamos toda la temporada diciéndolo.
Sí.
No vale.
Pero también te digo
no
una cosa.
Que no valga, será un gran futbolista, pero... Pero si tu opción en el 99% de las ocasiones es echarla atrás, llega un momento en que no genera. Y lo mismo, si no genera, no te hacen falta dos mediocentros. Digo yo, porque nos falta gente en el centro del campo. Yo no me voy a meter a técnico, ni le voy a decir al míster. Bueno, sí, le voy a decir al míster lo que tiene que hacer, no hace caso.
Luego
no, yo
le
voy a decir
quiere,
porque
claro.
Todo el mundo tiene un entrenador dentro, pero... Perdóname, no me hace falta Álvaro Martínez y Rafa Parejo dando pase al defensa.
Esas son las directrices. Y las directrices son, ¿por qué sabemos que son esas las directrices de David? Muy sencillo. ¿Cuántas veces saca Matías y saca a tocarlo con los dos defensas, con los dos centrales al lado? O sea, no va para arriba. O sea, sí, va a balón tocado. Pero, vamos, Carlos, saliendo siempre tocando,
Carlos,
el balón.
Una cosa es que tú quieras jugar la pelota y tu criterio sea no pegar el pelotazo y jugar la pelota, que me parece bien. Sí, me parece correcto, porque así hemos subido de categoría y así somos un equipo. El comentarista del otro día en Orihuela era cojonudo. No el chaval que transmitía, sino tenía un comentarista, un señor de fútbol. Además, por cómo se expresaba, además, se veía que un tío de fútbol de toda la vida. Y en el minuto 84, cuando ya subía Oca, decía el comentarista, bueno, es que ahora Jerez va, claro, va a apretar y le queda el descuento y demás. Y el hombre dijo, no, hombre, no, Jerez hace muy bien lo que hace, pero no te preocupes que no va a hacer más. Bueno, fue una frase sentenciadora. Efectivamente, el Jerez no hizo nada más. No hizo nada más. Hace muy bien lo que hace. La tira patada, la toca, cambia la orientación, vamos para allá. ¿Os acordáis el Barça que no hacía nada? ¿Os acordáis la selección española que no hacía nada? Pero ustedes, si no hacemos nada, el juego será muy bonito y será según las directrices del míster. Vuelvo a decir, gran amigo mío, ¿eh? Y yo lo quiero con locura y quiero que todo le vaya muy bien. Pero la solución no puede ser una cosa sacada de portería jugando la pelota y otra cosa es que siempre la esté dando atrás, que tiene una ocasión de medio peligro.
Pero
te ves con dos defensas encima y en vez de meter el pelotazo delante o dárselo a un compañero que pueda meter el centro directo, te vas hasta el central y que te vas al otro lado. Le da a otro equipo a descansar, le da tiempo a otro equipo a descansar y a pedirse un Coca-Cola
¿De qué te vale un 80% de posesión si al final te vas para casa con la cara pintada? No, pero he tenido un 80% de posesión.
Todo el mundo, ¿cómo juegas? ¿Cómo
toca? ¿Qué 40 toques seguidos hemos dado?
Déjame decir un momento dos cosas.
Venga.
¿No habéis pensado que a lo mejor, que siempre habla de los entrenamientos en la rueda de prensa, David Sánchez, ¿no habéis pensado a lo mejor que eso se trabaje, que los entrenamientos salgan, que los jugadores cuando no tienen la presión, que otra vez volvemos a hablar de la presión, y es un tema complicado y los jugadores no deberían tener esa presión, que todos los años no pasa lo mismo, que parece que les da miedo jugar en Jerez? Pero ¿no pensáis que puede salir ese trabajo durante el entrenamiento y que en los partidos los jugadores tengan la cabeza bloqueada, tengan esa ansiedad, las piernas engarrotadas y no salga nada?
Pues entonces son jugadores que no valen, ¿no?
Claro, pero ¿qué va a hacer? ¿Va a echar la plantilla entera? Porque es que, y ahora voy a la segunda cosa, me gustó mucho tu audio, Carlos, que mandaste por el Tertulión después del partido del Cádiz, porque yo lo escuché y dije, efectivamente, o sea, es lo que pienso, 100%. Pero si vamos a ese partido nos mete el Cádiz en el minuto 69, no sé qué minuto era, y al minuto siguiente, no, en el 59, y al minuto siguiente está sacando a Sier. Entonces volvemos al tema de, no, es que juega con dos pivotes, juega demasiado, no, arriesgado, en los cambios arriesgado, ha jugado con dos delanteros, ha jugado con Asier, Ilia y con Álvaro, en el centro del campo, que son bastante, que eso no es precisamente
Álvaro,
defensivo.
Álvaro igual que Parejo,
sí,
pero
sí,
Álvaro
sí.
No juega para adelante,
pero
ha jugado, y aunque se equivoque.
Ha jugado con un pivote defensivo y dos teóricamente ofensivo,
no,
arriesgado con todo.
Teóricamente ofensivo, Álvaro Martínez no es ofensivo, desde que hizo una jugada que se fue de dos.
Con Álvaro y al lado Ilia y Asier, que son ofensivos. Ha jugado con todos los extremos que existen, incluso con los que no son extremos. ¿Qué quiere que ponga? Es que ya no puede intentar más cosas. Luego son los jugadores los que lo ponen en práctica. Yo no creo que David Sánchez diga, venga, chavales, vamos a salir a lo mismo, ¿eh? A mantener la pelotita,
yo te voy a decir que
a
ha
pasársela
llegado
a los laterales y a que no haya profundidad. Yo
ha llegado Sergio García, que no viene de la Champions, y mete centros.
Claro.
Ya está.
Claro. Acabó. Pero eso es mental de los jugadores, no es cuestión de...
Carlos, tú
de...
empiezas a hablar. Tú como pidas la palabra aquí,
no,
te va a comer
no,
menos.
No, que... es que os comento que, vamos, también nos olvidamos
acércate
de
el micro un poco.
Nos olvidamos de dos cosas. que tanto el Mirandilla como el Orihuela nos han ganado de penalti.
Sí, sí.
A ver, si es que nos falta creer un poco y un poco de suerte.
Pues nos falta que no entre
media sembrado, claro, que estamos sembrados. Pero luego otra cosa. Hablamos aquí mucho de Asier, de Ilia. Ilia no está para jugar, desde mi punto de vista, y lo aprecio. Mira, y ha dado mucho juego. Yo, perfecto el chaval, pero a lo mejor le viene bien un par de partidos tranquilos. Que vea un poquito el banquillo como lo ven otros jugadores, que tenemos una plantilla muy homogénea. Yo es que la veo desde el principio de temporada muy homogénea.
Además que hay gente como Asier que no decepciona nunca. Asier siempre cumple, el chaval.
De verdad, yo es que es un tema... Este hombre, la gente le agrada, lo dice. Si no es que lo diga yo. Yo puedo ver más, menos, tenéis idea, no tenéis idea. Vamos a hacer y vamos a verlo todos y habrá unos análisis de los partidos. Ilia ahora mismo no está para jugar. Está un par de partidos que el hombre se resetee. Es que tenemos que crear juego. No se está creando, pero es que también hay que correr. Y si observáis, no se corre lo que hay que correr.
Totalmente de acuerdo. Yo el otro día me calenté en caliente, puse que sin igualdad de condiciones el vestuario se rompe. Y seguramente el ambiente, que ese es otro tema que podemos tratar, el ambiente del vestuario no es igual que el del año pasado en la segunda vuelta, que el equipo estaba enchufadísimo, que todos los jugadores estaban enchufadísimos y se celebraba todo, hasta los saques de banda. No es el mismo equipo, no es el mismo grupo. Obviamente este año ya ha habido varios jugadores, que incluso Tete ha salido, varios jugadores que no jugaban, que había como un poquito del típico jugador que juega 20 minutos o no lo convocan y ya está, obviamente, el mal rollo.
Ya está revelado.
Claro, no es el mismo ambiente, en definitiva. Entonces, yo creo que no es el mismo ambiente también, porque le ha dado, a lo mejor, más oportunidades a jugadores como a Ilias o a Jacobo.
Yo es que sobre lo de la semana pasada.
Sobre todo, lo de Ilias, para mí es el jugador con más oportunidades, 100%.
Demasiada.
Ya, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber mucha más rotación y que sean mucho más por méritos. Pero realmente luego ha probado muchas cosas, ha probado a casi todos los jugadores y casi todo el equipo está bloqueado mentalmente.
Aquí cosas no ha probado.
Ahora sí.
Ahora
y desde la temporada.
Y desde hace 3 semanas o 4.
Yo vi un partido muy bueno con. Yo no sé, con el Almería B fue espectacular, cómo ese equipo tiraba para arriba, cómo ese, desde Matías Ramos, una seguridad, tío. He visto partidos de verdad muy buenos. Yo no me esperaba, y os lo digo de verdad, cuando acaba la primera vuelta, de que ahora estuviéramos así. Yo no me lo esperaba, la verdad.
Pensaba que íbamos
hemos estado más cerca de estar en el playoff.
Sí, lo que pasa es que ha habido muchos partidos empatados con merecimiento de victoria, con un juego muy bueno. Con merecimiento de victoria, mala suerte, que al final no sumas puntos, claro. y en cuanto te llegan las derrotas, que estás un poquito peor, pues te metes en el saco. Es que...
y ahora, otra cosa que hemos visto, que este año hemos tenido goles, hemos tenido gente que marca, no sé si habrán llevado 7 goles.
7 goles.
Tío, 7 goles en una categoría de esta está muy bien. Ahora hemos traído a este chaval de Azuaga, de ahí del sur de Badajoz, que cuando este clima, lo mismo le viene hasta bien. Pero
yo no quiero ser negativo, pero la liga extremeña es flojita.
O sea, cortita.
A lo mejor va a marcar.
Joder,
pero hay que tirar.
Hay que marcar.
Yo me conformo con que venga sin conocer a nadie, que haga lo de Sergio García. Sergio García ha llegado. Y no conoce a nadie.
Arriesga.
Ahí está, coge la pelota, hace la cosita. No es ningún virtuoso, eso va de 3 futbolistas. No, pero te saca la palmita para meter el centro bien. Si el chaval presiona, mete la pierna y hace cosas que no hacen los demás, porque Abraham es un magnífico centro delantero, pero muy definido. De pelearse con los centrales y es capaz de fabricarse un gol solo. Es a lo Lewandowski, perdonen la.
Pero tiene que mirar para adelante, no para atrás. Y claro, está siempre que tiene que mirar para atrás.
Mientras que este chaval nuevo que ha llegado, pues puede ser más peleón, se puede pelear con la gente, puede estar un poquito más
parado. Se le ve actitud de querer el balón, de lo pide, levanta la mano, protesta. Que es que mucho que dice tú. ¿Y tú estás jugando hoy o qué? ¿Tú has venido a jugar o a qué has venido aquí? Okay. ¿A pasearte, darte 2 paseos?
Lo que sí creo que.
Podemos hablar, lo que es Ilia, vamos.
Creo que es un error. Es durante el partido pitarle a esos jugadores. O sea, yo creo que luego después del partido, cuando termine, la exigencia tiene que ser máxima. Yo creo que lo puso el otro día. Esa exigencia se ha perdido con los jugadores. La exigencia que hablábamos al principio de temporada, ¿no? Que tenía que volver. Yo la vi un poco al principio, pero luego ha sido como que gente que no hace bueno, que no trabaja bien durante el partido, vuelve al siguiente partido, vuelve a ser titular. Entonces esa exigencia se ha perdido un poco. Ya no solo es Ilia, porque ha habido varios jugadores que han hecho un partido nefasto y han vuelto al siguiente 11 de la semana siguiente. Y creo que lo del Pedro Garrido, 100% que me iría por lo menos a jugar estos 3, 4 o 5 partidos que quedan antes del Jerez, yo me iría 100%. Y luego también tenemos que meter gente en el campo y tenemos que animar durante el partido.
no pitar, ¿sabes? Que falla el regate y se escucha el murmullo de la gente diciendo que ha fallado que el regate. Pero es que los jugadores no arriesgan porque están cagados. Y están cagados porque que nosotros tenemos todo el derecho del mundo a ser exigentes durante el partido, pero es que hay ciertas cosas que son al final perjudiciales para nosotros mismos. Por ejemplo, eso, que el jugador no coge y regatea porque dice, yo no voy a arriesgar. Pero que llevamos hablando de hecho.
Muy delicado, macho.
Yo no lo comparto contigo para nada.
El otro día estaba en tribuna. A Jacobo y a Ilia se le llevan varias semanas pitando. ¿Ha servido de algo?
Pero es que, ¿qué quieres que haga?
No, es que Jacobo no jugaba antes y no juega después. Por mucho que le pite o le aplauda. Aunque tú le aplaudas a Jacobo, no juega.
Pero durante
que
el
ya
partido...
me gustaría que me partiera la cadera. Que Jacobo metiera y jugara. Y yo decía, mira, pues me trago. Además, somos especialistas en tragarnos nuestras palabras. Pero es que ni Jacobo ni Ilias han hecho absolutamente nada.
Que la gente se cansa.
Me puedes hablar de Beni, me puedes hablar de Oca, de Hugo, de Marcelo, de Beto, me puedes hablar de muchos futbolistas. Sí. Que sobre
todos son de atrás. Todos los que has dicho son de atrás.
Bueno, no, sí, háblame de Abraham, háblame de Juanillo.
Abraham también ha hecho partidos malos.
Háblame, mira, hasta Pepe Rincón, que ha jugado muy poco y ha acabado en el Motril, me puedes hablar de él, de cosas y podemos hablar.
También se ha criticado a
Pero de Ilias, de Ilias. Y de Jacobo.
Que sí, que no te estoy diciendo que no, no lo
es. Pensar que no lo es que le va a afectar. Claro, que va a afectar. Que va a empeorar.
Pobrecito.
Hay una cosa.
Hay una cosa. Una cartulina amarilla. Y el penalti, que si no se la perdona al árbitro, que era muy malo, nos deja con 10. Yo no creo que se pueda mejorar más.
Una cosa, la afición. Yo creo que la afición, de verdad, hasta ahora ha pitado muy poco. De verdad, ha pitado muy poco. Y al final del partido. Con el Cádiz Mirandilla hubo una parte de la afición que pitó, otra que no aplaudió.
Durante el partido también, ¿eh?
Y, sí, pero muy poco. Aquí,
Yo no te hablo del Mirandilla, yo te hablo ya del Estepona. Partido del Estepona, o sea, ya hace tiempo. Yo no estoy diciendo que sea culpa de la afición por silbar a un jugador durante el partido. Lo que estoy diciendo es que...
que la afición juegue con los tiempos, que sea inteligente también.
Lo que
estoy diciendo
es que seamos listos y que si tenemos que pitar, pitemos al final del partido. ¿Por qué? Porque yo no creo que el único encorsetado, el único que tiene miedo de hacer las cosas sea Jacobo. Es una sensación del equipo entero. Quitando... lo hemos hablado desde hace un montón de tiempo, pero, que el único... El único que arriesgaba era Beto. ¿Te acuerdas que decíamos Beto es el único que es revulsivo, que intenta cosas, qué tal? Porque está todo el equipo cagado. Y eso es por algo. Lo que hay que analizar es por qué. Que volvemos a decir lo mismo, que eso David Sánchez ya lo sabe, y que lo del psicólogo que hemos hablado nosotros esta semana, todo el mundo en Twitter, eso ya se lleva haciendo tiempo.
Pero aquí,
eso David Sánchez ya lo ha intentado todo.
Aquí, pero que el que te piten va en una nómina, claro, que te pagan todos los meses, claro, que te pueden pitar. Si nosotros somos los dueños de este club.
Sí, yo soy el primero.
Si tú ayer no te puedo pitar, que lo tengo entre flores al jugador, si tú te han dado una oportunidad, dos, tres, cuatro, cinco, y tú no... Por lo menos actitud.
Sí, pero
por lo menos actitud.
Pero que yo estoy de acuerdo con vosotros.
Hay dos cosas que son realidades.
Hay que ser prácticos, ¿no?
Pues vamos a ser prácticos. Hay dos cosas que son realidades. A cuenta de los árbitros nos va a dar un infarto. Y a cuenta de Ilias nos va a dar ansiedad. Porque de verdad, o se corre o pide el cambio. Hay que tener actitud. Y eso se transmite al equipo. De verdad, no puede estar Beto a saco. Ese Beni incansable. No puede estar la defensa salvando como puede los muebles. Y que el otro no quiera correr. Dios mío, que es que lo estamos viendo todos. Los cuatro coincidimos en lo mismo. No se le ha pitado toda la plantilla. Se le pita a un Jacobo, que ahora mismo no está fresco de ideas, y se le pita a un Ilia, que Ilia tiene que cambiar la actitud porque está transmitiendo esa actitud. Y lo tiene que analizar el bueno del entrenador. Que de verdad yo no quiero ni mucho menos que perjudicar a nadie. Creo que somos un equipo que es nuestro equipo, somos socios y estamos aquí para salvar esto entre
dueños.
Todos. Somos dueños para salvar esto entre todos. O sea que esto es para construir, y a lo mejor este hombre, pues dos partiditos, saliendo de revulsivo, como era el antiguo Nava. Es que hay jugadores así que a lo mejor tiene que volver otra vez a coger esa confianza. Pero que tenemos que cambiar, seguro.
Yo creo
así.
Que en eso estamos todos de acuerdo, y que incluso cuando le ha dado oportunidades a esos dos jugadores, los ha perjudicado porque era evidente que no estaban bien. Por ejemplo, lo de Jacobo el otro día titular perjudica al jugador, porque en 14-15 minutos la lía. ¿Por qué no está bien? Porque no está en dinámica, porque no está mentalmente en el equipo. Entonces te cargas al jugador, en realidad, porque le estás metiendo más presión. Yo lo veo como buena buena idea, en el sentido de no lo hace a malas David, lo hace todo lo contrario, de gánatelo.
Hombre, estaría bueno.
Confío en ti, gánatelo, pero que le sale mal. Bueno, a Carri, por ejemplo, lo puso titular un partido y fue un poco sentencia, porque fue como, mira, Estáis viendo que no funciona, ¿no? Porque la gente le decía...
Sí, pero no, no creo que fuera así. Si no, te dio oportunidad, hombre, y si no sale bien, te sentenció.
Por menos Curry no está aquí, ¿eh? Claro. Por menos Curry no está aquí. Yo, claro. Ilia, de verdad, veo otra actitud. Curry alguna vez la ha pegado, otra vez no la ha pegado y a balón parado tiraba.
Pero Curry iba andando, iba mucho más andando que Ilia.
Bueno, pues del estilo. Uno no está y el otro es titular. Entonces, bueno,
claro, sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Hay que rotar, hay que, cuando el jugador no está bien, hay que dejarlo incluso en la tribuna viendo el partido para que se relaje un poquito, para que resete. Yo estoy de acuerdo contigo en eso al 100%. Pero, y no estoy diciendo que el problema sea que la afición ha sido crítica, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser más listos, tenemos que crear un ambiente positivo, aunque cueste, aunque estamos en la mierda. Y yo el otro día estaba cabreadísimo y al final te jode la semana, te llevas toda la semana triste, pero hay que ser listo y hay que crear un ambiente positivo. Complicado, sí. Cuando te meten un gol Orihuela que lleva sin marcar 7 partidos, complicado. Estoy de acuerdo, pero si yo soy el primero que soy el más cabrón y que soy crítico, y ayer Guille me dijo cosas feísimas, pero...
Feísimas
en el sentido de que...
Todas merecidas.
Entiéndase, en que tenemos buena relación. Pero que yo por eso digo lo del Pedro Garrido. Yo me iría al Pedro Garrido, la directiva tiene que empezar a hacer promociones, lo siento, yo he estado en contra de esas promociones, pero siempre que sea para el socio voy a estar a favor. Promociones para el socio de entrada, para intentar llenar lo máximo posible y crear un ambiente positivo donde la gente anime, donde estemos en el Pedro Garrido, encima de nuestros propios jugadores, de los rivales y del árbitro, sin hacer obviamente nada, sin hacer nada agresivo, me refiero. Pero ese ambiente es lo único que nos puede salvar, el estar todos ahora mismo con todo el mundo, incluso con el flojo de Jacobo y el flojo de Ilia, todo el mundo en ese barco, es lo que nos puede salvar. Que luego termina la temporada y decimos, Quillo, tú, el primer día, fuera.
Va para allá.
Pero ahora mismo somos los que somos. Acaba de terminar el mercado de invierno, va a venir uno que esté en paro, que lleve en el infoyo año y medio y no le salga nada. Y es lo que hay. Y no va a aportar nada. Recordemos que los últimos fichajes que hicimos en verano fueron Ivo y el elegido. Entonces, si es un desguace, si el mercado de invierno es un desguace, imagínate el desguace del desguace.
¿Cómo lo echa de menos el Parque de la Plata,
Hay que ser, en definitiva, hay que ser ahora más que nunca positivo, o si quieres llamarlo populista, como tú dices.
Sí, no, pero aquí has pasado de populista a un tío cabal. Es que yo no discuto cabal, tu papel, sí, en cabal. El Tulión, ya, la verdad.
La populista viene a ser básicamente que dices lo que la gente quiere escuchar. Pues yo estoy seguro que hay mucha gente que no quiere escuchar esto ahora, pero es que es lo que hay que hacer, sinceramente. Y después, cuando sé lo más crítico posible, lo más cabrones posible y lo más exigente, pero en junio, ahora ya no. Ya es, bueno, que lo que hay.
Y no hay gente, y aquí, y yo digo una cosa, no hay nadie en la cantera, no hay nadie en la cantera que pueda jugar de enganche.
No,
medio centro.
No, de la cantera no vamos.
La cantera juega en...
La cantera está
bueno,
fatal.
Pero que
está
siempre tiene que haber un chaval en Jerez.
Están todos en descenso.
Pero puede haber un tío que tenga 17, 18 años, un juvenil, no hay ningún juvenil aventado en Jerez, en la cantera, no hay ninguno. Yo no, la verdad que no lo sigo, pero... Y yo, ninguno estamos trayendo gente, que te digo yo, que alguno tiene que haber. De aquí ha salido Pepe Rincón, de aquí han salido muchos jugadores que...
Yo te voy a decir una cosa, un equipo de cantera no tenemos cantera para eso, pero un par de futbolistas de la cantera incorporarse a la primera plantilla, ya, entrar en la convocatoria, es yo que, te digo que hay cosas.
Alguno tiene que haber, hombre,
el segundo andaluza.
Sí, pero es que ya estamos con querer traer de la cantera la perla que va a deslumbrar. No, mire usted, uno que me cumpla más es que en la cantera hay 7 tíos que me juegan más que Lía y que Jacobo.
¿Tú crees que no hay...
¿Con 18 años?
Claro.
Volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que no hay jugadores del B en dinámica de entrenamiento desde el principio de temporada?
Hay dos chicos.
Incluso yo te
digo, lo dijo otro día Bello.
Yo a Mario Conde lo metería incluso en convocatoria, porque ahora mismo lo que tenemos es Mario Conde. Galafate se ha ido, no está, y lo metería en convocatoria. El problema de esto, que hablamos de proyecto y hablamos de... Que yo al principio he dicho que hay que pensar en el proyecto más que únicamente en esta temporada, y no quiere decir que no haya que salvarse esta temporada. Yo sigo pensando que nos vamos a salvar. Pero cuando hablamos de proyecto, hablamos de que tenemos al B, que el año pasado descendió en segundo andaluza. El juvenil
descendió también.
Descendió y es verdad que estaba en la máxima categoría y ahora está en la segunda, ¿vale? No está mal. Pero hay que pensar en proyecto y hay que saber qué queremos. Que lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Hay que pensar qué equipo queremos ser. ¿A quién vamos a copiar? porque aquí el fútbol está ya inventado, no vamos nosotros a inventar nada. Pero hay que ver si queremos ser el Unionista, si queremos ser el Atleti de Bilbao, con la comparación...
Sí, o un Sevilla.
Muy
sí,
tal,
sí,
o hay sí, que sí. ver si queremos cada temporada empezar de nuevo, resetear...
No, que no queremos ser ni un Granada ni un Almería, ¿no? Que lo cambian todo.
Yo
lo
que
no
quiero, yo lo, salvarnos.
Yo lo que no quiero es tirar de, yo lo que no quiero es tirar todos los años de fichaje, de intentar... No, porque nosotros competimos con otras reglas. Nosotros tenemos... otras condiciones. Nosotros el dinero que tenemos es nuestro, no entra de ningún lado. Entonces, no, obviamente no podemos jugar con las mismas condiciones. Hay que pensar en futuro, y el futuro tiene que ser lo que dice él. Traerte jugadores del B, que de tu plantilla, 5 o 6, sean de los tuyos, y que cuando te salga bueno, muy muy bueno, pues por lo menos te den 25.000 euritos para que se lo lleven, y con ese dinero pues ya ves tú lo que haces. Pero... para eso tienes que trabajar en cantera, para eso es invertir dinero. Es que la gente no sé si está preparada para destinar más dinero a cantera y a otras cosas como una ciudad deportiva a cambio de estar en tercera o en segunda sufriendo.
Está claro que ahora hay que salvarse y,
no,
y
ahora ya los proyectos. Ahora ya no pensar en eso, claro, pero.
Y para salvarnos tenemos que cambiar algo, o sea, no podemos seguir. Juan Carlos, bueno, decía, no, es que... No, lo que tenemos no, lo que tenemos es que cambiarlo sí o sí.
Sí, hay que cambiar la cosa.
Porque, mira, te perdió el río. Si tenemos que defender, defenderemos, orgulloso, y ahí vamos a seguir. Pero es que todavía estamos muy a tiempo.
¿Estamos a tiempo?
Actitud y actitud. Y otra alegría, y hay que tirar, y hay que jugársela, y hay que centrar balones, y hay que centrar balones, y hay que tirar a los palitos. Es que hemos tirado muy poco con el Cádiz, mala suerte. Bueno, pues en vez de 6 oportunidades, tenemos que tener 8 o 9. Es que la probabilidad de meter es mucho mayor si son 8 o 9.
Hombre, si tiras a puerta.
Claro, que al final no es mala suerte. La suerte, yo que soy partidario de que la suerte no existe, sino que hablamos de probabilidades. Si tú tiras 8 veces, tienes más probabilidad de marcar que si tiras una. O ninguna.
Bueno, queridos tertulianos, iros preparando qué tenemos que hacer con esta plantilla. Si le hacemos alguna actividad de ocio, yo no sé, llevarlo a la favorita, al desguace, algo. Ponme algo hay que hacer con los niños y demás. No te voy a poner el cuchillo, te voy a poner los oyentes, por cierto, que son oyentes de este programa. Y son oyentes muy respetables, que nos tienen que soportar. Que más de uno ahora mismo está cabreado, que está todavía calentito y dice, a ver, que vienen aquí los del tertuliano a decirme. Que tenemos que seguir igual cuando no marcha nada.
Que sea positivo.
Hombre, no, claro. Es que
va todo de puta
madre. Tenéis cuadrado. Venía aquí a la radio a adoctrinar. Me pongo yo como inocente.
Pero, o sea, a mí me encanta pero, que haya opiniones y que cada uno opine diferente.
Sigue reafirmándose genial. Como gran demócrata. Me encanta que haya opiniones.
No, me refiero.
Pues no, claro que hay opiniones. Opiniones de los dueños del club.
Que lo malo sería que no rajaran. Que no hubiese audio.
Eso es lo malo.
Que no hubiese audio. Eso sería.
Nos pegamos a la oreja bien para que sepamos cómo la gente rascaba. Carlos, tu opinión la he sacado yo del grupo, como estamos aquí presentes, sí. Y demás, la he sacado yo, y además en esta edición que hemos hecho de las opiniones de los oyentes del tertulión, la mayoría de ellos socios, cuando acababa el partido frente a la Orihuela. Lo escuchamos.
Buenas tardes, Jerecista. Acabo de terminar el partido y lo único que me entra ganas es de llorar. De llorar desde lo malo que somos, ¿viste? Desde que no generamos nada, generamos a último momento del partido, y es que esto va de mal en peor, piso. Esto no tiene solución ninguna, y tiene otra papeleta de ahí otra vez para abajo, y desgraciadamente, como vamos para abajo, otra vez como el año pasado, no hace de subir otra vez la primera, que se nos quita la cabeza. Soy menos optimista que yo qué sé. Pues nada, a mirar desde el pozo a los demás. Buenas tardes.
Voy a ser muy breve. David Sánchez a la calle ya. No está haciendo nada por el equipo. Si por lo menos hubiera intentado hacer algún cambio de planteamiento, vale. Pero yo no sé qué tipo de cláusula tiene Jacobo para tener que estar jugando todos los partidos. Que debe ser la misma que tiene Ilias Sherí. Así que nada, señores, despedirse de segunda y preparando ya para el año que viene la plantilla. Y desde luego despedirse de que esta gente vayan a hacer algo por nosotros. Por lo menos lo que es el entrenador. Lo siento mucho por David. Entenderá muy bien el proyecto, todo lo que tú quieras, pero sobra ya. En otro momento se lo hubiera echado ya hace mucho tiempo. A la calle.
Primer tiro a puerta en el minuto 65. Y 7 partidos ya. Bueno, podemos sacar conclusiones. Pero nada, que los chicos se han vaciado, que entrenan, que no vean, y que esto es fútbol, ¿eh? Y ánimo, vamos a seguir.
Bueno, yo ya llevo bastante tiempo sin hablar y la verdad que es que ya no me aguanto más. Yo no sé si es culpa de la dirección deportiva, no sé si es de la poca ambición que existe dentro del club, no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que pasa, pero esto va cuesta abajo y sin freno, porque el equipo ni está ni se le espera. El equipo no tiene alma ninguna, no tiene hechura ninguna en el campo. No tienen hechura ninguna en el campo, van arrastrando el escudo. Después de la semana pasada dije, bueno, habrá un cambio de sí por parte de los chavales, pero es que toda la semana es lo mismo. No sé si es un bloqueo mental, no sé si estos chavales necesitan un psicólogo, no sé qué es lo que necesitan. Pero lo que sí sé es que esto va cuesta abajo y sin freno, y que el año que viene estamos jugando en tercera. Eso está más claro que el agua. Forza Aérea Deportivo, y o espabilamos. Y el primer toque de atención lo tiene que dar la afición, pero ya.
Esto no tiene ningún tipo de sentido y nos estamos yendo al boquete. Esto de ser la viuda de jugadores y entrenadores porque nos han dado ascenso, goles, que nos han dado 3 puntos, esto ya no tiene sentido. Ilías no echar para jugar. Jacobo mucho menos. Yo no sé cómo ese jugador juega titular y cómo ese entrenador lo ve para jugar titular. Y lo de David Sánchez ya, esto ya no me lo compra nadie. David Sánchez se tiene que ir fuera de aquí ya. Fuera. Sé que no se va a ir y no lo vamos a comer hasta final de temporada. Pero esto no lo veo yo sentido. Todo el partido jugando al balón, cuando en estas categorías, que sí, que es muy bonito jugar la pelota y es muy bonito marcar goles empezando desde la portería hasta marcar el gol. Pero esto no tiene sentido. Todas las faltas, todos los córneres en corto, ningún centro. No tiene sentido. Nos estamos yendo al boquete, señores.
Hola, soy Fran Enrique, socio de Fondo Sur. Bueno, pues familia, irse preparando para lo peor, porque es que ya ni tan siquiera jugamos bien. Porque antes por lo menos jugábamos bien y veía tú que, bueno, ya entrará el balón, pero es que ya ni eso. Es que un solo gol en 7 partidos, es que son unos números, yo no sé si eso lo habrá hecho algún otro equipo o hay un antecedente de esto, pero un solo gol en 7 partidos. El primer tiro a puerta, como ha dicho un compañero anteriormente, ha sido en el minuto 60 y tanto, y es que perdemos también de una forma un penalti ahí en el minuto 14. Jacobo ya, por favor, Jacobo ya no tiene que volver a jugar más. Si hay que aguantarlo hasta final de temporada porque lo pone en la cláusula, pues aguanta, pero que no juegue más, por favor. Y nada, pues no queda otra que seguir. Hasta que las matemáticas lo digan lo contrario, hay que seguir. Nada, mucho ánimo a todos los jerecistas. El Jerez somos nosotros. Y yo creo que ya es hora de que vaya viendo consecuencias de esto. Y primero Bello. Y lo siento mucho por David Sánchez, pero yo creo que ya es hora de que dé un paso al lado y aún así creo que no es la solución. Puede venir Guardiola, que este equipo yo creo que es equipo de tercera y ya está. Pero bueno, lo dicho, mucho ánimo y a disfrutar de lo que queda de domingo.
Buenas tardes, Juan Antonio. No entiendo el delantero nuevo, Muanza. Me parece a mí que no ha jugado, ¿no? No entiendo cómo David Sánchez solamente, vamos, según la aplicación por donde yo he seguido el partido, solamente ha hecho 3 cambios cuando Orihuela ha hecho 5. No lo entiendo. Si hace falta medidas desesperadas, hay que aplicarlas todas. Se ficha un delantero que viene a meter 3 o 14 goles. Ese hombre tiene que jugar sí o sí, que lo hemos visto este fin de semana en Primera División. ¿Por qué aquí no? No lo entiendo. Solamente decirle a los que vienen de vuelta que cuidadito por la carretera, por favor. Venga, por favor.
Buenas tardes, Juan Pedro. Soy de Fondo Sur. Bello, rescinde a Jacobo, que es tu colega y por eso lo has fichado. Y por favor, hazme un favor y vete tú también. No se puede hacer una planificación más nefasta. La planificación deportiva la hago yo y tengo poca idea.
¿Ahora qué? ¿Ahora seguimos aplaudiendo, cantando? ¡Erey! ¡Erey! Seguimos con eso, ¿no? Seguimos aplaudiendo. Vamos para arriba, equipo, ¿no? Seguimos con eso. Qué asco de palmero que hay en este puto club. ¡Qué asco, bicho! Había que echarle al director deportivo y al culpable de David Sánchez. Porque, vamos, desde septiembre no pone un 11 ideal, no hace nada. ¡Qué asco, qué asco! Nos vemos en tercera.
Buenas tardes, Vicente Ruano, socio de Tribuna. Bueno, pues yo solamente voy a decir una cosa sobre el partido de hoy. No podemos tirar un partido en 14 minutos... y ser incapaz ni tener ningún tipo de recurso para intentar solucionarlo durante 76 minutos. Y a David Sánchez le querría decir una pequeña reflexión. Evidentemente no le voy a hablar de tácticas, de fútbol, ni de sistemas de juego, porque lógicamente sabe mucho más que yo. Bueno, no hay que decirlo. Pero sí le voy a decir algo que se puede aplicar a cualquier cosa en esta vida. Y es que si intentamos hacer siempre las cosas de la misma manera, es muy probable que obtengamos el mismo resultado. Bueno, y para terminar, yo creo que Jacobo es la broma más pesada que me han gastado a mí en mi vida.
Muy buena, socio José, socio de fondo. Esto tiene muy mala pinta y es que no cambiamos, es que creemos que con la misma forma de estudiar que estamos cateando casi todos los partidos, ¿eh? Y queremos seguir estudiando de la misma manera, señores. Si las cosas no salen, habrá que buscar otra alternativa, ¿no? ¿O seguimos perrados con lo mismo? Con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Yo no sé, pero es que nos vamos de cabeza para abajo. Que queremos mucho a David Sánchez, pero David Sánchez está muy encabezonado y no busca alternativas, no busca soluciones. O yo qué sé, los entrenamientos sale todo y aquí no sale. Pero pichá, yo qué sé. Es que con los entrenamientos no nos defiende nadie, nos defendemos nosotros mismos. Y aquí pues te defienden equipos que ya te tienen más que calado, que saben ya cómo tú juegas y ya está. Y de verdad, no buscamos alternativas. Después los balones parados desde el día de Minera, que metimos un gol de Chiripa. Y encima, yo qué sé, de verdad, esto pinta muy, muy, muy mal. Y no vemos soluciones. Al revés, vemos que parece que nos quieren echar pulsitos a la afición. Yo qué sé, la afición señala a un jugador y dice, ah, pues ahora te lo voy a meter por la boca. Yo de verdad es que está la cosa muy mala. Está la cosa muy mala. Y encima no metemos un gol ni al arcoíris y encima regalamos dos penaltis en los dos últimos partidos, pues ya está. Dime más cómo vamos a ganar, decírmelo.
Buenas tardes, Manuel, socio de Fondo Sur. Yo no sé dónde está el límite en este club, sinceramente. ¿Dónde marcamos el límite? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aguantar? Estamos viendo que el equipo no funciona. Jornada sí, jornada también. En campos boquetes, en Chapín, que es un campo para poder correr, para poder tocar la pelota, el equipo no funciona en ningún tipo de campo, con ninguna formación que se le ponga, con un punta, con dos, el equipo no funciona. Se haga lo que se haga, no lo estamos viendo, no lo estamos viendo. Tanto Bello como David Sánchez, como el 80% de la plantilla no están cualificados para sacar esto adelante. Y jornada sí, jornada también, nos los tenemos que comer con papas. Yo de verdad, yo no sé ya en qué momento, a qué vamos a esperar. Hasta otra vez en tercera división. Pero bueno, hombre, no pasa nada, es libre y nuestro.
Hola, buenas tardes, Antonio Borrego, socio de un número 42 de tribuna. Bueno, como veréis, decepción total en todos los compañeros. Es que yo no sé ya qué decir porque esto no... Esto lo dije hace dos domingos, que esto va a la RUE y esto va a la RUE. ¿Solución? Pues si la tuviera, la pondría de momento encima de la mesa. Yo, desde luego, por menos haya un entrenador. Yo creo que, y soy de este entrenador, pero es que no da golpe en bola, es que no encuentra ya la... No tiene diremos, la varita mágica para ya continuar con este equipo. David, eres un pedazo de tío, pero, hijo mío, es que no tiene esa varita para ganar partidos. Yo lo siento por ti, yo creo que plantilla hay, en estos momentos. Yo creo que David no tiene ahora mismo capacidad, le sobrará, pero en estos momentos está bloqueado. Así que David, lo siento por usted, pero no veo que el equipo con usted vaya a salvarse. Y lo siento el arma y lo digo como lo siento. Yo a usted le deseo lo mejor del mundo, pero creo que usted no va a salvar al equipo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de tribuna. Bueno, la verdad es que ya uno no sabe ni qué decir. partido tras partido la misma cantinela. Hoy hemos perdido un partido ante un rival que prácticamente no ha tenido que hacer nada para ganarnos, y eso es lo más grave. Le hemos regalado un penalti infantil. A mí me tiene que explicar el míster hoy por qué de repente aparece Jacobo de titular. No entiendo nada. Se han fichado a dos extremos nuevos. No entiendo por qué no juegan los dos de titular. Por lo menos vamos a ver si los dos sirven. Luego ya, si nos rinden, pues los sentamos. Pero es que no entiendo. Jacobo, ¿a qué viene? En 15 minutos se ha lucido el señor Jacobo. Y luego el delantero nuevo, que sí ha salido, pero que para mí tenía que haber jugado desde el principio. Si tú traes un tío en el mercado de invierno que ha metido 14 goles y hoy nuestro delantero Abraham no estaba, pues desde el principio, joder, si no tenemos nada que perder. En fin, el equipo yo lo veo que juega siempre a lo mismo, no tiene, no sé, se le ve de meter un gol y poco más. Y yo ya, la verdad es que lo de David no hay por dónde cogerlo, ya no se puede llamar mala suerte, porque hoy, desde luego, sí, nos han sacado un balón debajo de los palos, pero mala suerte una vez, no domingo tras domingo, ¿no? El equipo tiene una pinta muy mala y nos a tercera, puf, otra vez, madre mía. En fin, mucho ánimo a todos y desde luego que Bello tendrá que tomar decisiones, y si esto no lo remonta, pues tendrá también que dar un paso al lado. Lo dicho, buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo. Un saludo a todos los tertulianos. Yo la verdad que dijo el otro día Bello en el tertulión que había que hacer un cambio de dinámica. El cambio de dinámica, si alguien puede decir por dónde pasa, porque puede ser echar a 6 o 7 jugadores que no tienen nivel para Segunda Federación. Bello, no sé, que nos lo expliquen, la verdad, que nos lo expliquen, porque nos vamos al pozo. O es echar al entrenador, no sé, pero somos muy previsibles.
Buenas tardes, socio de Fondo Sur. Un jugador es titular cuando se lo merece, se esfuerza, tiene ganas, ímpetu, se lo merece, en resumen. Me tendrán que explicar a mí por qué Jacobo pasa de ser suplente, jugar unos minutitos, de aquella forma, a ser titular en un partido tan importante como hoy. Y luego, pues nada, en 13 minutos se carga el... Para mí se carga el partido. Pues bueno, sigamos disfrutando de Jacobo, de quien lo fichó por 2 años, excelente. Y nada, a seguir así, a seguir animando todo el mundo en Chapín, que no puede faltar. Y nada, nosotros para abajo y ellos para arriba.
Buenas tardes, José Manuel, socio de Fondo Sur. Yo no suelo hablar nunca, pero ante lo que está pasando actualmente, ya es que no se puede permanecer callado. Este club lleva un estancamiento deportivo durante 5 años alarmante, casualmente desde que se fue Edu Viega. Y de todo ello, la culpa la tiene gran parte de su afición palmera, que exige lo mínimo. Lo mínimo exigible está bien, y cuando exigen lo mínimo, pasa lo que pasa. Aquí se endiosa a cualquier tuercebota que se pone esta camiseta, aun sin haber demostrado nada, da igual, ya es motivo de endiosamiento. Y se exige más a la afición que a cualquier tuercebota de este equipo. Por ejemplo, en el tema Jacobo, un tío que estuvo aquí hace ya varios años y que no aportaba absolutamente nada. ¿De verdad se esperaba que ese hombre, volviendo a este club, iba a aportar algo? Yo no entendí desde el primer momento su contratación. Espero que no sea tema amiguismo, porque hablaría muy mal del actual director deportivo. Un entrenador que lleva ganado 4 partidos de 21 y parece ser que no ocurre nada, que ahí sigue en el banquillo hasta que Dios quiera. El exigir no te hace menos aficionado, aunque haya alguna parte de la afición que considere que sí, que es que hay que aplaudir todo, y si no, pues eres menos herecista y te tienen que dar el carnet de socio. Total, yo espero que esto cambie. Soy pesimista, la verdad, porque la misma persona que confeccionó esta plantilla en verano es la que se supone que tiene que hacer una pequeña revolución. Y después de montarte semejante esperpento, pues yo no confío absolutamente nada. Ojalá que sí, y por lo menos se pueda salvar la categoría, porque descender sería desastroso para este club. Buenas tardes.
David Sánchez, dimisión. David Sánchez, dimisión. Otra derrota más y llevan tres seguidas. A ver si nos damos cuenta de una vez, ¿vale? Porque esto huele a tercera. Venga, hasta luego. El club con amiguismo no llega a ningún lado. Da igual que se llame Edu Villegas, se llame Antonio Bello o se llame David Sánchez. Lo que prevalece es el escudo. Y ahora mismo lo que importa es eso. Así que miremos por nosotros y por el escudo y por el futuro del club.
Buenas noches, por decir algo. No tenía cojones de escuchar el partido entero. Me tenía que ir a la calle de la huerta, tenía que ir al centro, escuchando la radio ratito, pagarla, ponerla, hicimos suerte y marcábamos. Qué va, tío. No sé ya, es decir, te entran ganas de llorar, te entran ganas, yo sé, de todo, porque es que no le veo solución. Lo que ha venido no mejoraba lo que había, que ese es el problema, es que lo que ha venido no mejora lo que hay, lo que se ha ido. Y yo, ya que no gusta tanto un Ateneo en este club, cogería y haría un Ateneo y los pondría a casi todos los futbolistas de la Antenía. Le preguntaría dos preguntitas a cada uno, que miraran a la cara y me dijeran que tienen. La primera, que si saben lo que significa el escudo que ya me he puesto en el pecho. Lo que significa este escudo para mí y para muchos de todos ustedes. O para todos ustedes. Y la segunda, le preguntaría que si no se le cae la cara de vergüenza y a cobrar el día 1 o el día 10. Porque a muchos se le tiene que caer la cara de vergüenza y no ir ni a cobrar. Sé que estoy caliente, pero es que yo creo que es que... Mira que soy optimista toda la semana, intento ser optimista y que vamos a sacar esto adelante, pero yo qué sé, yo creo que ya esto tiene que dar una vuelta muy grande, muy grande, muy grande, para que nosotros salgamos de la crisis. En fin, señores, que mañana sale eso otra vez y esperemos que el domingo sea un más tres.
Buenas tardes, bueno, pues ya se ha intentado, hemos estado jugadores, hemos traído jugadores nuevos. Pero ya que mira al entrenador, ¿no? Ya están saliendo muchísima gente, ya no hay tantos palmeros del entrenador, porque cualquier equipo, con mucho menos, ya el entrenador estaría ya destituido. Entonces, el único revulsivo que podemos hacer ya, porque él no da con la tecla, es que no sabe. Es que siempre jugamos igual, es que no sabe hacer los cambios, que no. Un revulsivo ya, un cambio de entrenador, es lo último que podemos hacer, si no, nos vamos a tercera.
Buenas noches, ¿puedo decir algo? Juan, socio de fondo. Mira, yo llegaba ya a ese momento, me pasó hace 2 años cuando descendimos, en ese momento que ya no me enfado. Y eso es malo, porque cuando ya no me enfado es que ya he tirado la toalla. Ahora me cae en la boca a final de temporada, pero yo ya he tirado la toalla. Yo creo que somos carne de tercera y fuera. Lo único, este equipo no juega nada. Mi única opinión, que a lo mejor está en contra de mucha gente, yo personalmente pienso de que al míster no se debe de echar, porque al final es para nada. Porque al final se viene otro míster, cuando vaya a coger rollo estamos a final de temporada, y ¿qué hacemos? Igual que aquel año, al final deuda, historia, por lo menos si nos vamos a tercera, pues que nos vayamos sin deuda. Esa es mi forma de pensar. Pero vamos, que ya tira la toalla. Yo, este equipo no tiene coro. A lo mejor ahora gana 4 o 5 partidos, pero es que no me vale ni un partido. Me dice, no, un partido cambia la dinámica. No, este necesita. Es que hay 39 puntos que quedan y tenemos que conseguir 20. Eso es muy difícil. Pero bueno, espero que cambie esto. Y el míster, aunque pienso que hay que dejarlo, no lo entiendo, porque por ejemplo el tema de Jacobo, que yo qué sé, yo no voy a los entrenos, la verdad, no puedo opinar a lo mejor, pero Jacobo lo vemos todo el mundo que no está, tío, y lo va a poner titular. Eso es pegarte un tiro del pie, míster, no sé, no lo entiendo. Pero bueno, lo que sí digo, que aunque vayamos tercera, este es uno de los que volveré a estar en tercera con mi equipo, vamos, yo, y seguiré yendo al resto de temporada, aunque estoy viendo caer. Yo esta historia no la voy a abandonar, pero que está clarísimo que somos carne de tercera.
Soy Jaime González, socio del Jerez. Hoy los jugadores no están a la altura de nuestro club, pero hay que creer, hay que seguir creyendo. Esto lo tenemos que sacar adelante nosotros, la afición.
Buenas noches, Agustín Flores Girón, socio de Colsur. Lo veía venir, esto lo veía venir, pero el entrenador es el que hay que quitar desde hace mucho tiempo, porque jugadores tiene y ha tenido. Lo que pasa es que no sabe por todos los partidos de igual. Necesitábamos los interiores, te lo trajeron, Astier y tal, no los pone. Tete no lo ponía, que tiene gol. No se pueden echar a jugadores. El fallo es del entrenador, que no lo ha motivado. O sea que después perdemos todos los vuelos personales en todos los partidos. No se tira desde los centrocampistas, no tiran nunca. Es el entrenador, entrenador es que hay que quitarlo, si no es la ruina. Es un entrenador que, si miramos su bagaje, lo que entrenamos son equipos juveniles, pero aparte es que no tienen ni idea. Y siempre con la misma monterga, que hemos tenido muchas oportunidades, ni oportunidades, pero muchos partidos que nos han metido uno, nos han metido, puede meter seis. Y esto, y hay que fuera de casa, hay que jugar con extremos rápidos. ¿Cómo vamos a meter los goles entonces en las contras? Y los extremos por los que teníamos rápido los ha echado Pepe Rincón y Tete. Y yo creo que todavía estamos a tiempo, pero hay que quitar el entrenador, que haya un revulsivo, que el equipo meta la pierna, ¿eh? Y gane los duelos, ¿eh? No hay otra. Y bueno, y esto de desmantelar el equipo como se ha desmantelado, señores. ¿Qué quiere el Zaragoza al central? Espérate que termine una temporada para que esté en el Zaragoza, para que esté aquí. Después, Carri, lo que había es que haberle dado partido y haberle dicho que tiene que correr un poquito más, pero es de los que da el último pase, de los que nos puede meter un gol de falta, igual como Acier. Entonces, ¿quién vamos a poner? ¿Tres centrocampistas defensivos? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Así como vamos a llegar a puerta? Es que llegamos en un balón desde lejos a los delanteros. Delantero centro tenemos. Lo que pasa es que hay que motivar a los jugadores. Yo creo que el entrenador ya tiene que salir, pero ya, como no salga ahora, ya es tarde, ¿eh? Ya tenía que haber salido. Porque esta lectura la ve un niño chico, vamos.
Nivel de cabreo exponencial de los dueños de la entidad, de los socios de la Cred Deportivo Fútbol Club, los oyentes del Tertulión, que así se manifestaban cuando acababa el partido frente a la Orihuela. Como habíamos escuchado los audios mientras los estábamos grabando y demás, vamos a estar aquí en un apasionante debate de himno al Pedro Garrido. Carlos se está poniendo bruto con ese tema. Es una encuesta, un formato, ¿verdad? Oye, venid por aquí, venid a recibir el equipo, pasaros por la sede y el que esté de acuerdo que vaya a firmar. Y el que no está de acuerdo, que vaya también a firmar para decir que no, pero que la gente se le convoque de alguna manera y se pueda pulsar. Yo creo que está muy claro, porque además, todo lo que se lo digo, muy pocos me dicen, Juan Carlos González, yo sé, que es de los que dice que sí.
De los que votó, ¿está en Chapín?
Sí, votó. No, pero vamos a ver. No nos confunda.
Sí.
Chapín es el estadio. Chapín es la casa. Por supuesto. La casa del jerezismo. Lo ha sido siempre, desde que se inauguró. Y eso no se va a cambiar. Otra cosa es que con el equipo, con la necesidad de presión, de que vamos corto en el fútbol, juega todo. Y juega igual un recoge pelota que tarda en darle el balón cuando vas ganando, que se pierden y demás. Juega el recoge pelota que cuando vas perdiendo te tira la pelota rápido, no ha salido la pelota al campo y ya tienes un balón en la mano para sacar. Y se juega con el campo también. Seamos listos. Esto es el fútbol es de listos. Entonces, si tenemos la posibilidad, que no tiene nadie, de la misma ciudad y de otra instalación donde entra tú, ojalá nuestro problema fuera que había 10.000 aficionados, pues lo mismo no nos planteamos esto. Pero habiendo 3.500 que entran en el Pedro Garrido perfectamente y que van a petar 10 veces más que en Chapín, ojo, que Chapín resuena. Que como decía antes aquí la gente que medio pitaba, además, hay que ponerse en el terreno de juego de Chapín. En Chapín se escuchan todos, ¿eh?
Todos se escuchan.
Como 30 personas silben, se escucha muchísimo. Y si gritan, también. Pero,
¿Y si hablan
pero no es lo mismo,
cuando pierde una pelota?
No es lo mismo, sí, el murmullo. Pero no es lo mismo escucharlo por la resonancia del campo que escucharlo a un metro detrás de la valla, ¿eh? Para el árbitro, para nuestros futbolistas, para los otros futbolistas. El fútbol apretado, el que se juega en esta categoría, tiene un factor que yo creo que el equipo debería aprovechar y no tener tanto miedo. Y el míster, y es amigo, y esto no lo habla con él, pero nadie lo tiene que hablar con él. Michel, cuando jugamos el último partido,
se le veía que quería jugar ahí.
Aparte, que esto es para valiente también. El fútbol es un deporte en el cual hay contacto y en el cual, bueno, hay unas normas porque el contacto puede ser excesivo. Esto es para valiente. La directiva tiene que sopesar una serie de alternativas y de cosas a realizar. Pueden ser promociones, como hemos hablado, que aquí lo ha dicho.
Ahora vamos con la directiva.
Y también a hacer una encuesta. Esto es muy sencillo, señores. Nombre, número de socios, sí o no. Que tengan un respaldo. Mire, aquí tengo yo esto, el número de socios. Aquí no hay ninguno duplicado, todo perfecto. Venga, que yo, vamos a intentar ser honestos y no votar dos veces. ¿Eh? Si sale la mayoría, pues vamos allí. Nosotros somos asamblearios, creamos un club porque una mayoría así lo indicó.
Sí, pero una cosa. Está muy bien que nosotros tomemos decisiones o que estemos opinando de todo, me parece, yo estoy aquí por eso, o sea, sinceramente, pero la responsabilidad deportiva,
por tu calidad personal, no.
No, me refiero que a mí este club me ha hecho sentir cosas con el fútbol que yo no he sentido en mi vida porque por el sentimiento de pertenencia de la gente, porque es una familia al final y es que, bueno, mil cosas, ¿no? Hay cosas diferentes en este club, pero yo no creo que la responsabilidad deportiva o las opiniones en lo deportivo tienen que ir a cargo de dos personas, que son Bello y David Sánchez. Si David Sánchez, cuando jugó allí, ya le parecía buena idea jugar allí, y Bello, el otro día, que se lo comentamos un poquito, no parecía estar muy en contra de jugar en el Pedro Garrido, ¿por qué no jugamos? Si es que al final son ellos dos los responsables de lo deportivo.
Pues
porque
entramos,
los socios quieren ir a... No sé, bueno, es que eso
ahí
da
entramos,
igual.
Ahí entramos en el campo
junio,
de la
En
directiva.
Junio lo hablamos, si queréis. Cuando empiece la temporada lo hablamos.
Asamblea, claro.
Pero ahora hay que tomar decisiones en lo deportivo. Hay que cambiar cosas en lo deportivo. Y nadie va...
Hay que ayudar.
Nadie va a estar en contra si al final es para el beneficio deportivo. Pero entonces esas dos personas que tomen esa decisión. Que sí, que votar está muy bien, y lo votamos también si queréis, pero es que al final sabemos que va a salir que sí, que nos vamos a ir al Pedro Garrido, si es que hay mucha diferencia de opiniones.
No, y que hay muchas maneras. Mira, un descuento en el carnet del año que viene, para no hipotecar, para no tener menos ingresos, le da X entrada a cada socio que no pueda ir. Me da lo mismo, hay mil maneras de hacerlo. El problema de la publicidad se tendrá que solucionar. Se pone
la preferencia llena, se pone, es lo mismo.
O sea, en esa, no, es que no sé si esa grada se puede practicar siquiera, pero vamos, si no se puede practicar, no pasa nada. Hay muchos socios con empresas que pueden poner unos postes para poner esas lonas. Se pueden buscar mil maneras. A todo esto, lo del Pedro Garrido será un tema que tendremos que hablar. ¿No estáis viendo, y que coste que concretamente este que les está hablando, ni ese programa pretende tener ninguna polémica con la directiva? Porque para nada, esto es absolutamente constructivo, pero la directiva no está muy callada, pregunto.
A ver, tiene que estar callada, para mí tiene que estar callada. Pero yo no creo que esté callada. Creo que ahora es momento de tomar iniciativa, de hacer cambios, de no cambios, sino...
¿Está callada o cagada?
De proponer.
No, pero vamos a ver.
Ahora tienen que proponer. Joaquín,
qué malo eres. Iba la candidatura de Paco.
¿Cómo,
o sea,
le molestó, cómo le molestó no salir?
¿Qué pelusilla le tiene a Lema?
¿Qué
pelusilla le tiene a Lema y a Seba? De verdad.
Es momento de...
Con Lema me llevo bien.
Y yo también me llevo bien con Lema.
Te lleva muy bien.
Es momento de proponer.
¿Tú no eres amigo?
Y yo, por cierto, no sacaste la bocina la semana pasada y perdí.
Muy mejor amigo. Bueno, por eso digo yo.
Con la bocina empatamos. Escúchame una cosa. Sí. Es momento de proponer, ya está. Dejarse de rollo de candidaturas. Ahora mismo es momento de hacer cambios. Lo que hemos estado hablando todo el programa. No podemos intentar siempre lo mismo.
¿Has echado de menos una promoción para el partido frente al Águilas?
Sí, y lo puse en Twitter el otro día. No es porque yo tenga aquí una varita mágica para solucionar todo. No, pero tampoco pasa nada, tenemos sitio de sobra en los dos estadios, en los dos campos, hay sitio para meter gente. Y yo, siempre que sea para el socio, lo veo positivo que se haga promoción de estas que se hacían la temporada pasada, o incluso yo creo que se ha hecho alguna.
Sí, con la entrada, otra gratis.
Con la entrada, una de un euro, o gratis, o dos euros, lo que sea, lo que vean ellos, pero algo, lo vuelvo a decir, meter ambiente, meter un poquito de positividad también, que a David Sánchez... un tema que no hemos hablado, que quiero hablarlo, a David Sánchez lo veo hundido. La rueda de prensa del otro día te parte el corazón escuchar a ese hombre, y es verdad que es su trabajo, al final le duele seguramente más que a nadie, porque encima
siente este club, no, y lo vive.
Hay que entender,
porque encima se siente culpable, pero lo de la rueda de prensa.
Dos cositas. Ya lo hizo con el Cádiz Mirandilla.
Hay que mirarlo.
La rueda de prensa de Cádiz Mirandilla fue muy, muy desacertada, muy sincera. Porque el problema de David Sánchez es que es jerecista. Ese es el gran problema que tiene el míster del club. Es jerecista, y entonces cuando va a la rueda de prensa, va como cualquier socio que a esa misma hora está pulsando el teléfono del mensaje de voz y largando en el grupo del Tertulión lo más grande, pero él no lo puede largar. Él sabe que ha trabajado, que ha hecho las cosas y dice su opinión. Y no lo sale. ¿Y qué hago si no lo sale?
¿Y tu hijo?
Con el Cádiz Mirandilla.
Y tu hijo, que es jerecista más que tú, te dice: papá, ¿qué le pasa al equipo? Y tú eres el entrenador.
Claro. Entonces,
y a tu hijo se le
su
va.
Su posición es muy complicada, pero también es verdad. Un querido míster.
Que es un trabajador, es un trabajo.
¿Sí? Pero que cuando sale ante la prensa no puede decir, o al menos en mi opinión, es un error, aunque sea muy sincero, estamos en un túnel y no vemos la luz. No mire usted, estamos en un túnel, no nos sale nada, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y tendrá que salir porque este es el camino correcto y confío 100%. Hasta que me echen, hasta que descendamos, hasta lo que sea.
Ya.
No, pero decir no veo la luz.
Dijo un poco que vamos a estar aquí hasta el final, rollo. Vamos a intentarlo hasta el final.
La transmisión es muy importante. Ya la hora de prensa, después del Mirandilla, ya fue complicada del míster. Claro. Y yo, es un alarde de sinceridad, porque si algo hace el míster, es ser sincero. O sea, no es un postureo delante de la prensa ni nada. Al revés, todo lo contrario. Es un exceso de sinceridad. Y como sé que nos escucha, pues míster, te pones las pilas. Después me llama y me dice: eres mamón, Diego. Pero es que también lo soy, o sea, que tampoco es ninguna cosa. Carlos se tiene que ir porque tiene que recoger a los niños al colegio. Estamos grabando al mediodía en el martes. Venga, Carlos, dime.
Nada, yo para despedirme, porque me tengo que ir por lo que has
mucho
comentado.
Mucho mejor con Canal Sur. ¿Te
gusta más eso de Gallardo o mejor Gallardo?
Ya más Gallardo.
No, es distinto.
Es muy distinto.
El rollo no es que yo sea diplomático, es que es distinto. Los otros son 10 minutos, 15 minutos...
No, pero no tiene que ser diplomático. Si tú puedes hablar mal de nosotros.
No, es que
ni mejor ni peor, diferente.
Completamente, ¿no? Muy distinto. Además, yo creo que se complementa y tenemos una oferta de mediática muy buena para la categoría que estamos. Esto es de categoría, nunca mejor dicho. Una cosita, yo creo que tenemos que...
Con el diario...
Pues, no, sí, yo... importante, bueno, pues que estamos en una tesitura en la cual es normal que haya una parte de la afición que se haya puesto más nerviosa o que pida los cambios de forma más radical. Es
mucha
también,
parte de la afición,
es también
claro,
muy normal
parte.
Y muy lícito de que otra parte quiera considerar que tenemos que seguir para adelante todos a una. Lo que sí creo que todos tenemos que estar es el domingo en los aledaños de Chapín.
Sí.
Todos a una, todos animados, todos con esa ilusión con la que entramos, y el equipo tiene que tener esa ilusión, David tiene que transmitirle esa ilusión, porque son nuestros últimos cartuchos. Si conseguimos que esto cambie un partido, la dinámica va a cambiar.
Va a cambiar.
Es muy importante. La pelotita tira. De una u otra forma, David, tenemos que cambiar.
Hay que recuperar el espíritu de la cometa.
Por supuesto.
La cometa empieza... En la previa.
La cometa gorda.
La cometa en previa. Tres horas previa.
Esperar
y eso
a
fue,
los chavales.
Y eso fue lo que nos hizo el año pasado sacar esto, que nos lo creímos. Nos creímos que éramos buenos y no lo éramos. Éramos un equipo normalito, pero los chavales se lo creían. La afición se lo creía y se lo contagiaba al equipo. Y es verdad que este año no se está viviendo eso tampoco. O sea, el ambiente es diferente. Hay que recuperar ese ambiente.
Con un partido que ganemos... digo,
no,
esto cambia, esto
no
cambia, porque además está todo muy comprimido.
Además, hacemos previa.
Le vamos a decir, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De vez en cuando abusaremos de ti, ¿no? Tendremos, si es para darte caña, ¿no? Ahora nosotros lo que hacemos es que apuntamos todo lo que has dicho. Esto se queda grabado. Y entonces, cuando pasen dos o tres partidos, te traemos aquí para darte
candela,
para decirte que era mentira, que viene la radio a engañar a la gente, que con razón está en Canal Sur, las cosas que decimos.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a los oyentes y sobre todo a la afición jerecista. Mucho ánimo.
Venga, Carlos, muchas gracias. Un abrazo. Vamos a rematar nosotros y demás. O sea, ¿tú crees que hay que fomentar las previas?
Positivo,
sobre todo,
¿no? Yo vengo positivo. Es que después de lo del otro día, yo creo que todos nos quedamos tocados. Escuchar la rueda de prensa del entrado más tocado todavía. Twitter, entiendo perfectamente que todos nos calentamos.
No, tú
quieres
meter la mierda, tío.
Cuando termina el partido, poner un tuit es mala idea. Y yo llevo tiempo haciéndolo y es mala idea, porque luego dice, no me he expresado bien, esto lo debería haber puesto así. Tal. Uh-huh. Pero bueno, también es el encanto de este equipo, ¿no? Que hay... la gente está enchufadísima, la gente se lo ve todo, Anoche estuvimos haciendo también un espacio en Twitter y sí, la gente sí, estaba metida, 100 personas metidas.
Hubo un espacio en Twitter con 100 participantes, además la iniciativa fue de Regerecista.
Que
estuvo muy bien, está colgado en YouTube también, ¿eh? En la cuenta YouTube está el enlace. Está muy bien, que la gente participó.
Claro, pero que eso es la... Eso,
ojo,
eso.
Y ahí mucha gente que había caliente de más, también entra mucha gente muy preocupada. El 87% decía que se quedara el míster, ¿no?
Sí, también. Mm. 80-20 creo que
80-20,
fue.
80-20, ¿no?
Pero te digo que eso es la gracia de nuestra también, que somos unos fatigas, que nos lo comemos todo, que lo vemos todo en YouTube, en Twitter, en
pues COPE. Si escuchan el tertulio.
Claro, imagínate.
Le manda dos horas y te dice, joder, se me va a hacer corto,
que eso
tío,
es la gracia.
Me habéis decepcionado.
Que es la gracia, pero que dentro de eso, y que nos guste eso, el domingo tiene que volver el ambiente que teníamos en playoff, incluso antes del playoff, en la segunda vuelta. Y llevarte gente allí a Chapín y liarla y hacer dos horas de previa. Eso es que lo que creo que nos está faltando. Que luego la gente dirá, es que no hay que ser palmero, porque los jugadores, porque no hay que... Si yo estoy de acuerdo, que los jugadores son muy perros. Y seguramente, si cambiamos de entrenador, se ponen las pilas un par de partidos y eso siempre funciona, pero a medio o largo plazo no va a servir de nada tomar decisiones ahora mismo de ese tipo. Lo que sí hay que cambiar forma de juego, hay que meter nuevos jugadores, rotación, eso sí, 100%. Todo lo que hemos hablado aquí creo que es buena idea y creo que David Sánchez lo sabe. Pero nosotros tenemos que hacer como que no está pasando nada. No sé si me explico. O sea, durante el partido... que no pasa nada.
Sí, la misma actitud que le estamos pidiendo a los futbolistas lo tiene que tener también, claro, la afición, y como parte integrante y como propietaria.
Que luego quiere terminar el partido y quieres decir...
No, después cuando acaba el partido, cuando hay que decir las cosas, ¿no? Si está bien se aplaude, si está mal, claro, se pita fuerte.
Claro.
Es que es así, ¿no?
Yo veo, no sé, que creo que puede ser una solución por un poco lo que noto en David, lo que noto en Bello, o lo que transmiten ellos de los jugadores, que al final son los que están ahí en el vestuario. Creo que eso es lo único que ahora mismo puede servir. La positividad, el decir, señores, que nos vamos a salvar. Que nos vamos a salvar, que confiamos en vosotros y que es que no nos queda otra tampoco, porque es lo que hay.
No, y además Carlos ha dicho una cosa que tiene toda la razón antes de irse. No estamos tan lejos. Que es verdad que hemos caído ahí, que no vemos la luz.
Está muy igualado.
Pero está muy igualado. Tú ganas dos partidos seguidos y la verdad es que te sales de esa zona. ¿Qué pasa? Vas a seguir en un problema porque tienes que seguir recuperando puntos y en el tramo final... pues va a estar la cosa complicada y los de abajo van a apretar y de qué manera. Joaquín, te veo muy callado, ensimismado y demás. ¿No ves solución al tema?
Sí, hombre, claro que sí, que hay solución. Solo hay una cosa, que no hay solución en esta vida. Todo lo demás tiene solución. Que ahora pone todo el mundo de nuestra parte, es lo principal, y el domingo intentar darle un giro a esto. Jugadores, alineación, que todos pensemos en darle un giro, no decir, bueno, también veo tanto a gente muy crítica como a gente conformista, y eso a mí no me gusta. De bueno, si bajamos a tercera, bueno, no sé qué, ya el año que viene.
Yo te voy a decir una cosa.
Claro, igual de malo es ser tóxico que ser palmero, que
claro,
ser palmero, de todo está bien.
No, ser tóxico es otra cosa.
Todo está bien.
Yo te voy a decir una cosa.
Tóxico en el sentido de todo está mal.
Y
hay un equilibrio.
Y hay una cosa que me gustaría llamar la atención, y yo creo que todos nos tenemos que mirar un poquito el ombligo, y esto no por ser autocomplaciente. ¿Qué calidad tiene la afición de este equipo, que no tan solo dio el paso adelante y es propietaria de su club? Aquí se está hablando, y llevamos todo el programa hablando, de fútbol, de la pelotita. No hablamos de otras cosas que han capitalizado la información deportiva durante muchísimos años aquí en Jerez, que deberían seguir capitalizándola. Lo que pasa es que han corrido un tupido velo, como si ignorando los problemas fueran a desaparecer. Pero se habla de fútbol, de la pelotita. Para esto se cambió en el año 2013, ¿eh? No para jugar a Champions, que nadie se olvide. Pero la mayoría de la afición, cabreándose el domingo cuando acababa el partido en Orihuela y despotricando y diciendo que estoy aburrido y esto no vale la pena, el lunes por la mañana se levanta, y sobre todo el martes y el miércoles y el viernes está enchufado deseando que llegue el domingo. Es una afición muy constructiva, que sabe mucho de fútbol y que tienen que entender que esto que nos está pasando es medianamente normal o al menos previsible en el mundo del fútbol. Y hacemos un llamamiento a ese reconocimiento de la afición a la propia afición. Somos una afición que evidentemente el club tiene poco recorrido, pero la afición tiene muchos años y sabe mucho de esto. Y encima el club es propiedad de ellos. Y se está hablando de lo que se quería hablar en el año 2013. No hace asambleas para saber dónde se juega, no para saber si se sigue en un club, te vas a otro o haces otro y demás. El cambio ha sido a mejor. Y el cambio ha merecido muchísimo la pena precisamente para hablar de fútbol. Y de eso tiene que ser consciente todo el mundo. Y que el domingo, cuando David Sánchez ponga un 11, esos 11 futbolistas que salen al terreno de juego son los que representan la historia de una entidad de 11 años. ¿Que este ahora es un momento complicado? Bueno, ya se saldrá. Pero representan los 11 del terreno de juego y los 3.500 que van a estar en Chapín seguro.
¿Tú crees que cambiará el planteamiento, Diego? ¿David?
Yo creo que no. Yo creo que David llega a pensar en cambiar cosas de planteamientos radicales, podríamos decir, pero que al final, tal y como transcurre la semana, se reafirma en su convicción y en su idea, porque entre otras cosas esta plantilla está hecha para ello. Que puede ser que haya alguna variante, que se juegue con un medio centro, medio con dos, que puede ser variantes sobre la base de David, sí. Pero eso de que nos encontremos un Eibar, ni un 5-4-1, ni un equipo ya aguerrido y que no quiera saber nada de juego directo, cambios radicales en el juego no va a haber. Gereda va a seguir tocando.
¿Tú crees que juegan Parejo y Álvaro?
Yo apostaría porque no van a jugar los dos. Yo creo que Espiral va a ser
la pregunta es, ¿tú crees que juega Jacobo?
¿Tú crees que juega Jacobo?
¿A quién quiere...? Mira, Jacobo...
¿Tú quitarías a Jacobo o lo pondrías?
Yo quitaría a Jacobo porque... Yo te voy a decir una cosa. Yo quitaría a Jacobo porque poner a Jacobo en Chapín es casi provocar. Tal y como está la afición. Porque si hay algo donde hay unanimidad, es que nadie quiere a Jacobo.
Claro.
Es que no lo queremos ver. Es que yo creo que la mayoría de la afición ya no quiere ver ni a un buen Jacobo.
Está decepcionada, ¿no?
Es mi opinión.
Hay decepción.
Yo creo que no le vale ni que a Jacobo lo haga bien.
Te lo cargaste tú desde el principio.
No, yo no me...
No, que va, Diego.
Escúchame una cosa.
Cargado tú. El estado de ánimo es tu
culpa. La colega de Bello, lo mío.
Escúchame una cosa, Diego. Yo voy a... Es más sencillo que eso.
Pero que Jacobo aquí ha demostrado mucho. Porque la gente está cobardía con Jacobo. ¿Por qué con Jacobo y por qué no con otro futbolista? Primero porque aquí se le ha visto jugar a Jacobo. Y no es normal la apatía que está demostrando Jacobo.
Y por el sueldo, ¿no? También, ¿no?
Bueno, sueldo, también, habrá quien lo sabe, habrá quien no lo sabe. Hay muchos aficionados que no saben lo que cobra el futbolista. Eso lo podemos saber tú o yo.
Sí, hay gente que lo sabe.
Pero hay gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe.
Más gente que lo sabe que no lo sabe.
Aquí, cuando uno está en un medio, tiene que tener en cuenta que se va a juntar con mucha gente que tiene mucha información, al igual que tú.
Sí,
que son tus transmisores de información. Pero que hay una amplísima mayoría, el 90% de la afición,
no te digo que
no tiene tus conocimientos,
pero que es de los que más
le interesa, que le da el pairo, que al aficionado, que al dueño. Le trae el pairo lo que gana Jacobo, que eso es la cosa directiva de la dirección general. Que quiere que si sale al campo, que juegue. Y si no va a jugar, que se vaya, que no se ponga mal la camiseta. Eso es lo que quiere el común de los aficionados del equipo.
Es que yo creo que quizá...
Estar en diatriba de si cobra, no cobra. ¿Qué más da?
Quizá hubiera sido una buena decisión.
El centro bueno te lo mete el de 2.000 y el de 300.
El de desprenderte de Jacobo creo que hubiera sido una buena decisión ahora en invierno. No creo que hubiera sido
una mala decisión. Los jugadores no se van y ya está. O sea, los jugadores no van a decir, no, me voy, dimito. No, los jugadores hay que pagarle.
Claro que sí, pero bueno, ¿y podría haber sido un ahorro el echar a largo plazo? ¿El echar a Jacobo?
No, sí, no, bueno. Es que tú no escuchaste el tertulión de Bello, ¿no?
Es que lo hace, pero no lo escucha. No lo escucha.
Él dijo que él tenía contrato de 2 años.
Le cortaron un año el contrato.
Y ahora lo tiene hasta junio. O sea, que en verdad, para tres meses...
Claro. Le pagas dos, ¿no? Si lo echa, ¿no?
No, le tiene que pagar todo.
Le tiene que pagar todo. Él llegó a un acuerdo.
Porque después de recortarle uno, te dice, si me echa, me lo pagas todo, ¿no?
Claro, si le echa.
Hasta final de temporada, ¿no?
Los 2 años.
Vaya.
Claro, que sí, que te puede perdonar uno y te ahorra ahí un dinerito.
Porque bueno, él es consciente que no lo está haciendo bien. Y él habla con Bello y al acuerdo que llegan es que va a estar hasta junio y a partir de
ahí. El segundo año, en vez de obligatorio, pasa a ser opcional. Se lo gana de aquí a junio.
Vale, yo creo que es una buena negociación de Bello.
Sí, hombre, claro.
Y creo, por eso te digo, que creo que es un tío que sabe gestionar un vestuario.
Y Fran Núñez.
A eso voy.
¿Es mejor que Pepe Rincón?
A eso voy.
Porque minutos jugados creo que llevaban los mismos más o menos.
Pepe ya no está.
No.
Para mí no, pero Pepe ya no está.
Por eso. Pero ese cambio
ha hablado
que hablar, es que
ya hablar, pero
yo a mi ex, a mí él la quería mucho, pero a mi ex ya.
Sí, pero donde hubo
escúchame una cosa, aquí hablamos siempre de partidos.
A mis ex las quiero a todas mucho.
Ellas a ti no. Escúchame una
cosa. Él tiene una pelusilla.
Escúchame una cosa.
No sé por qué.
Aquí hablamos de semana a semana, de partido a partido y tiene que ser 100% partido a partido con todas las de la ley. Y si vamos a ir partido a partido, en el partido anterior, Fran Núñez hizo más mérito que Jacobo. Por lo tanto...
Hombre, por supuesto.
Por lo tanto...
Pero más que Jacobo en toda la temporada.
Por lo tanto, Sergio García y Fran Núñez, titulares el domingo. Por favor, y gracias. ¿Por qué? Por méritos. Luego no me diga, no, es que entrena bien. Claro. Bueno, sí, es que entrena bien, sí, claro. Hombre, claro, perfecto. Yo con la mía puedo hacerlo perfecto, pero luego donde se ve las cosas es la cama, ¿no? Uh-huh. Pues, a ver, entiéndase.
Madre mía,
el ejemplo. No, el entrenamiento, el partido es el partido. Es
que
no,
claro, para... tú puedes darme un buen besito.
Claro,
pero...
yo, pues, vamos a hacerlo más light, ¿sí?
Sí. Vamos, es que dado es una cosa vacilar la barra la favorita y otra cosa
otra cosa en tu casa.
Otra cosa, de
por
verdad.
Cierto, estuve con Juan Carlos el otro día.
Ya sé que el otro día os reliaste y me queríais liar. Es que el otro día estaba uno, que es un gran profesional, haciendo un turno de carnaval y estábamos en la noche. Y Juan Carlos González pues estaba habitando el centro de bar en bar ya y estamos... se cruzó con Agui, que por una vez en su vida estaba trabajando, pero tuviste que meter la pata. Me mandasteis fotos de madrugada, en serio estado de afectación.
¿Cómo iba Juan Carlos?
Hablaba varios idiomas.
Regalado. Ellos,
sí, el arameo lo reinventó.
Juan Carlos estaba arreglando el mundo ahí conmigo, decía de todo, pero no, lo pasamos bien, la verdad. Estuve un ratito ahí charlando con él. Uh-huh. Y no vamos mucho a la favorita, ¿eh? No, yo fui... Sí, yo es un poco más broma de siempre ponemos de ejemplo a la favorita, pero...
Sí, pero tú mandaste una foto el otro día y estaba en la favorita.
Sí, pero yo fui a trabajar, que no suelo ir ahí a por pieza. Vale, vale. que la verdad que es un pedazo de local, ¿eh? La verdad que siempre hablamos...
Sí, está bien montado, hombre.
Que conste, que montado. A mí me gusta, ¿no? Que
está bien montado.
Buen ambiente, hay música en directo, que apuesta por la música en directo.
Está muy chulo, sí.
Está muy chulo,
sí,
la verdad. O sea, que no, es la broma, que se entienda.
No es tarde, ¿no?
Que se hace con respeto, que es broma.
Es un target transversal.
Transversal. Es que yo tengo 33 años.
Está en medio de...
Estoy en medio. O sea, yo ahora mismo...
Le da para arriba y para abajo, ¿no?
Es que yo no me cierro puerta, ¿entiendes? Sub-23, pues sub-23. La ficha se le renueva el año que viene, ya veremos. Es que...
A ver... Después, de verdad que estamos
veterano ya, también.
Este es un programa de radio, estamos desengrasando.
Aquí hace falta una mujer, Diego, porque siempre que hablamos de estos temas,
por cierto,
quedamos un poquito de
Conchita
de,
iba a venir, Conchita, pero está muy contenta, lo que pasa es que está mala, para variar. Está siempre mala, claro, está muy carija. Pasa lo que pasa, así la dejan todos los novios, por además, y por mala, y por otras cosas. Y
escúchame, a ver si vamos a empeorarlo. Que
ya, es periodista, que se ha sacado la última asignatura, que, iba a tardar 8 años en sacarse la última asignatura.
Y por eso no viene aquí, porque es periodista.
No, ya es periodista. Claro, me lo ha dicho esta misma mañana, me ha llamado loca de contento.
Es periodista, no puede ir más.
Yo le he dado mucha caña y le he dicho, oye, no puede ser que esté trabajando de todo y demás. Llevas toda la vida con el título y te queda una sola asignatura. Sácatela ya. Y ya la sacas.
Bueno, que eso, que al final...
Enhorabuena, Conchita. Un besito.
Enhorabuena, Conchita. Enhorabuena. Grande. Además, está ahí también.
No va a mejorar, porque ya no va a mejorar nunca en la vida.
En todos los campos de España ya.
Está la primera federación ahí, la tía dándolo todo.
Escúchame, pero es verdad que siempre que hablamos de estas cosas quedamos un poquito de señoros, ¿no? De que siempre lo hemos hablado, nosotros estamos, como dice la serie, estamos reconstruidos, sí. Nosotros no somos lo que éramos, pero siempre viene bien una mujer aquí contando sus historias, sus novios, sus cosas.
Así es, que trae la parienta, tengo una parienta nueva.
¿Ah, sí?
Es militar, me está poniendo las pilas. Es militar, sí. A sus órdenes.
Entonces, tu respeto, ¿no?
Sí.
A todo que sí.
Me iría a ver.
Siguana.
Sí. No
que
hay otra.
En tu sitio, muy bien.
No hay otra. Entonces la voy a traer para que ponga un poquito de orden, porque se me está yendo de las manos. Mira que traía Carlos Grosso para poner un poquito de orden y demás.
Me gustó mucho el audio de Carlos, ¿verdad? Es verdad que es el de Canal Sur, yo no había creído en eso.
Sí.
Le decía,
sí,
yo que me sonaba la voz.
Yo la verdad, no, yo me he enterado justo después de que me parecieran aceptados sus comentarios. Pregunté por él y demás, y ya cuando estaba invitado al tertulio es cuando me enteré.
Es que Gallardo habla mucho. Uh-huh. Gallardo habla mucho, entonces él no tiene tanta participación en el programa, además que es un programa cortito.
No, y además Gallardo lo ha hecho bien, porque ha hecho una tertulia cofrade del Jerez Deportivo. Entonces está muy bien. Yo el problema es que aquí, sí, entre cofrades que son de Jerez Deportivo. Ahí. Carlos Grosso comparte una tertulia con otro cofrade que también es de Jerez Deportivo. Los dos del Jerez Deportivo. Uh-huh. Yo aquí lo puedo hacer con Gabriel Álvarez, pero es que es puro. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Tiene sus sufrimientos también por su lado y demás, su alegría este año más. Oye, y sus sufrimientos. Que por cierto, vamos a hacer.
Últimamente veo muy buen rollo en. Será porque nos va mal, uh-huh, también puede ser. Pero últimamente veo muy buen rollo entre aficiones. Así que. Bueno,
no, yo es que creo que
enhorabuena, porque he visto mucho hablar de fútbol en redes, de oye,
esto lo digo de corazón. Yo creo que se han dado cuenta muchos aficionados, los más tóxicos, los de redes sociales, que no hace falta estar dándose de hostias todos los días.
Sí, sí.
¿Eh? Que es verdad que sí, que te va mal, te va bien, pero bueno.
Que da igual, vamos.
Que has visto que hablábamos de fútbol y nos decíamos barbaridades y amenazas y había de todo por ahí. Y se ha firmado un clima de paz y se sigue hablando con tranquilidad sin amenazas.
Mm. Siempre hay cada uno, siempre hay cosas, pero bueno.
Siempre hay alguno que pero se la, pasa. Que siempre menos, hay alguno que se menos. Pasa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos a marchar, ¿no? Sí. Con la cita el domingo a las 5 de la tarde en Chapín, frente al Águilas. Señores, mucha previa. Váyanse muy tempranito. Está ahí Javi, al que le mandamos un fuerte abrazo en la bocatería. Qué buena gente, ¿eh? El otro día fui con mis niños allí y me apreté un 27 centímetros de puro placer.
te encanta a ti, ¿no?
Escúchame. Todavía no lo digerí. De hecho, la digestión.
Todavía no.
Llevo toda la semana andando entre los turnos de carnaval y el bocata que me apreté hace dos semanas, no te digo nada. Dime.
¿Qué? Hablando del tema de la favorita y de nuestras cosas, me he acordado de Milagro. Es que no me la ha recordado esa persona. Pero me dijo el otro día David de Barosport que le hiciera promoción de un producto nuevo que van a sacar. Sí. Que a lo mejor me estoy aquí calentando. ¿No? Me dijo que lo iba a sacar el miércoles. Hay preservativo del Jerez Deportivo.
Este es un vacilo. Es que es un vacilo. No, se va la favorita y ya pierde.
¿Cuánto tiempo llevamos?
Y ya pierde aquí, y ya pierde.
Aquí ya no llega, aquí ya no llega nadie. Bueno, total, que hay productos nuevos, ¿no? Eso no, porque eso era broma, ¿no? Pero si los hubiera.
Sí, es lo único que falta, ¿no?
Son moldes. Si existiera, los habría. Que los hay.
Que los habría.
Pero
anda,
bueno,
anda.
Hay cositas nuevas, nueva en la tienda.
Eres el populista, de verdad. Hombre, siempre tienes que dejar tu sello.
A ver, yo digo lo que me han dicho.
Lo que te han dicho. Un abrazo, David.
David, daros por, ojo, la tienda, ya no hablas tanto de las camisetas, se está haciendo un buen trabajo en la camiseta, ahora.
Ahora se está haciendo un buen trabajo. Claro. Se está haciendo un buen
grande
trabajo,
David,
es lo normal, ¿no?
Grande David.
Es lo normal, ¿no? Yo nunca he rajado de David.
David
había cositas ahí. Había cositas, ahora se ha puesto al día. Yo me alegro, desde el primer momento debe estar al día. Y esto ya lo he hablado con Lema. Por cierto, vamos a traer a Lema ya, ¿no?
¿Eh?
Siempre. ¿Eh?
Ahora justo.
Para que la gente
sepa. Ahora justo. Ahora tiene ganas. Bueno, mismo está la cosa mal, ¿no?
Escúchame, ¿por qué?
Me refiero que ahora
¿y qué tiene que ver lo que haga la directiva, aunque la pelota entre no? ¿Ahora qué queremos poner? ¿A Lema de delantero centro? ¿Quitamos a Brand y ponemos a Lema?
Malísimo.
La directiva, respecto a la situación deportiva, yo creo que sigue estando muy callada y que debería hacer, no voy a decir un comunicado, pero sí al menos unas declaraciones, hablar con los jugadores, con el cuerpo técnico, ser proactivo. Y oye, y no parecer que están ahí apartados, acongojados o algo, pues bueno, la situación es complicada, pues claro. Es complicada para el aficionado, para el socio, para el dueño, para los profesionales que están, pues para el directivo más todavía, que se está hartando currar para que esto salga bien. Pero que la pelotita entre o no es cuestión de los directivos. Pero aún así, no estaría mal que dieran un pasito adelante y dijeran alguna cosa. Oye, lanzara pues ese llamamiento
comunicado,
que tú has hecho. Comunicado no, porque los comunicados dicen lo que dicen. Y si no eres muy acertado, te lo van a interpretar cada uno de manera. Es mucho mejor, pues bueno, yo creo que cualquier declaración, en cualquier sitio y demás, o el mero hecho de ir a hablar con los futbolistas y hacerle pues ver la preocupación y el apoyo de la directiva y de los aficionados, porque esto lo van a sacar adelante ellos. Ya se ha cerrado el mercado de invierno y aquí no va a haber revoluciones. Ya sabemos cómo van las revoluciones desde hace dos años. Y esto lo van a tener que sacar adelante ellos y nadie más. Que nos vamos a marchar, que nos
Águilas.
Quedamos hasta sin el Águilas, nada más que el Águilas. Nos vamos. Pensar sin recomendación de película. Vamos a hacerle una recomendación muy buena si conseguimos los tres puntos para la semana que viene, ¿vale? Bueno, está Juan Carlos, yo no le quiero quitar ese honor a él, porque
no,
un tío,
no, no.
Aparte de las películas de Juan Carlos, son de gente cultureta. Que claro. Eso tú estás la favorita. Y tú dices,
nosotros
de
las vamos que quedas bien, ¿no?
Hombre, escúchame, tú además es muy de cine francés.
Son para soltarla en la favorita, ¿no? En el Santos Pecados no puedes soltar esas películas.
Pecado
también.
Sí, también. Bueno, también sí. Hay un género que comparte escenario. Sí, ahí sí. Hay un género. Vámonos, lo digo yo, que yo estoy,
pero,
haciendo turno de carnaval.
Pero
yo
nosotros
estoy,
siempre hablamos de...
Aparte tengo parienta.
De machos alfa. Siempre hablamos de machos alfa, que está entretenido, la verdad, la serie. Nosotros somos
esa de
desarrollo, de construcción
de
masculina.
Estamos muy deconstruidos.
Y estamos trabajando en nosotros mismos, en ese tipo de comentarios.
Incombatir el heteropatriarcado.
Claro. Una nueva versión de nosotros mismos, ¿no?
Sí, siempre se intenta, ¿no? Yo creo que estamos más tranquilos ahora. Estamos bien. El tertulión es más positivo, ¿no?
Sí, ya, ya nos peleamos con la directiva.
Rajamos de la directiva. No,
somos amigos de la gente.
Somos amigos de Fran Lema.
Bien con Lema, con Bello. Sebastián, yo ya lo saludo. Me tengo que tomar café con Sebastián, que va a ser el café más largo de la historia.
Increíble, ¿no? Lleváis tres años para
sí, el café. Pero, joder, es que no es el momento. No, pero no es el momento, que nunca coincidimos de una manera de tener un tiempo.
La agenda, los carnavales, el circuito, ¿no?
No tienes tu tiempo, tengo carnavales, tengo circuitos, tengo.
Ahora tiene parienta.
Vamos, que currar y militar. Qué feo.
Pero bueno.
Qué feo se está poniendo el tema, el asunto.
Eso.
Vivir vidas mejores.
Vamos a pensar en el Águila, ¿no? Jugamos en Chapín, vamos a llenar la previa de Chapín, que también a Javi.
Ya que tú, ¿vas a hacer previa con la trinchera?
Voy a hacer una previa larga.
Pero va a llegar a tiempo.
Voy a hacer previa larga.
Además que tú llegas a las 5 menos 10, campeón.
Voy a hacer previa larga. No, porque a mí me gusta previa de 25, media horita, me gusta.
Venga, vete a las 3 de la tarde que te voy a echar de comer.
Pero lo mismo la situación, se merece una previa larga.
¿Hace cuánto que no hace una de 40 minutos?
Y te echo de comer, ¿eh?
No tanto, la de San Fernando fue larga, por ejemplo. Sí, pero también es que Chapín... Hay lo que hay, ¿sabes? Que tampoco tengo payo para una hora allí. Yeah. Pero bueno, si... Lo que te digo, el ambiente tiene que tirar para adelante. También nosotros hacer nuestra parte. Y aparte eso, le llenamos la sede a Javi.
Y a las 5, ¿no? El partido.
5 de la tarde. El domingo en Chapín. Venga, que nos vamos a marchar. Joaquín, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Que lo pase usted bien por el Manzanares y demás, navegando con el barquito y demás. Vuelve para el partido, ¿no?
Vuelvo.
Perfectamente, muchas gracias.
Gracias a ti,
un abrazo muy grande. Agui, populista.
¿Cómo se?
Te veo activo, te veo preocupado, te veo ahí cada vez. Estás echando serenidad, estás currando, de verdad. Estamos haciendo una persona de provecho aquí en la COPE.
Desde
que estás en Tertulión, ¿cómo te ha cambiado la vida, macho? ¿Cómo te ha cambiado la vida?
Anoche estuve también.
Te recogimos ir a un tirado que estaba ahí en la radio del club ahí comentando. Pero además, te han hecho el veto, te esperaba
con que esta semana no me he puesto camisa porque no me ha ido bien con la camisa. He vuelto a la camiseta.
Ha vuelto a la camiseta.
Porque con la camisa no ganamos.
No, de manera. No ganamos de ninguna manera, te ponga lo que te ponga.
No, con camiseta empatamos. Esperemos, y la cocina también.
Esperemos que eso cambie en el fin de semana. Lo hemos cambiado todo, a ver si nos salen bien las cosas. Muchas gracias, aquí.
Muchas gracias.
Amigos, hasta aquí llegamos. En el tertulión de Cope Jerez de esta semana, la situación es complicada. Hemos querido desengrasar en este último tramo del tertulión para reírnos un poquito, pero la situación sigue siendo muy complicada. Pero no les quepa la menor duda de que para salir de esta hay que estar todos unidos. Los que están en el césped, los que están alrededor de césped, los que están en la grada y los que conforman esta gran familia del jerezismo libre, como es el Jerez Deportivo Fútbol Club. Ténganlo muy claro. El domingo vamos a jugar todos. Y todos tienen su responsabilidad ahora de luchar, de creer, de luchar, de pasarlo bien, ¿por qué no? También en el mundo del fútbol, de hacerlo bien con los amigos, con la familia. Y por qué no, seguir soñando que mejores objetivos deportivos se pueden conseguir. Es trabajo de todo el mundo. Volvemos la próxima semana. Sean felices.